Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 5 de noviembre y hoy se cumple una semana del inicio de la terrorífica dana que asola la Comunidad Valenciana y también Castilla-La Mancha y ayer también Cataluña. Una semana más tarde seguimos sin tener una lista oficial de desaparecidos. En la tarde de ayer se produjeron inundaciones en Tarragona y suspensión de vuelos, un total de 70, así como la paralización del tráfico ferroviario en Cataluña. Allí sí funcionaron correctamente las alarmas en tiempo y forma. Por lo menos algo hemos aprendido de lo acontecido en la Comunidad Valenciana la semana pasada. Pues tras 7 días seguimos con un choque político irracional. Ya tenemos cifra oficial de muertes que no crece desde el pasado viernes. 217 muertos oficiales. Una buena noticia es que se ha desalojado de agua el parking del centro comercial de Bonaire y no se ha encontrado ni una sola víctima mortal. Una muy buena noticia. Aunque aún se siguen buscando cuerpos de desaparecidos en una infinidad de garajes por debajo de la superficie, de la cota cero. Y también se buscan víctimas en la albufera, en los cauces de los ríos, fundamentalmente el río Magro, e incluso, en el mar. Ya a estas alturas de la tragedia tenemos más medios. Un total de 7.800 efectivos del ejército español están en el terreno. Y hoy se esperan 1.800 más, llegando a una cifra parecida a los 10.000. Igual estos 10.000 soldados del ejército español deberían estar en el terreno desde el miércoles de la semana pasada. Pero bueno, 7 días después parece que empieza a haber efectivos suficientes. Aún hay cientos de calles de las más de las 70 localidades afectadas sin que haya podido entrar absolutamente nadie, con una acumulación de escombros, de materiales inservibles, de lodo, que hace temer que la insalubridad vaya acampando a sus anchas. Esperemos que la organización de atender a personas sea más humana de lo que ha sido hasta ahora. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y hoy parece que hay luz al final del túnel. Aunque quedan semanas durísimas en las que vamos a encontrar imágenes dantescas, incluso superiores a las que ya hemos venido viendo en distintos medios de comunicación y redes sociales. Ayer ya se produjo el primer anuncio de daños y medidas a tomar. Los daños en las infraestructuras se valoran en 2.600 millones de euros. También se ha hecho una lista de negocios afectados, más de 4.500, de los cuales 1.800 están completamente inservibles y destrozados. Más de 5.000 edificios afectados. Más de 100.000 vehículos a chatarrar. Las medidas que se anuncian de urgencia por parte de la comunidad autónoma es que antes de final de esta semana se van a entregar 6.000 euros a cada una de las familias que tengan su vivienda afectada. Y se le va a hacer una entrega a cuenta de 200.000 euros a cada ayuntamiento para intentar pagar las medidas de urgencia que han venido soportando desde el principio de la catástrofe. También la Comunidad Autónoma Valenciana pide 136 medidas valoradas en 31.400 millones de euros al gobierno estatal para ayudas y reconstrucción. Y hoy en el Consejo de Ministros, finalmente 7 días después, hoy se va a declarar la zona catastrófica. Ayer Feijóo volvía a pedir al gobierno de España la declaración de emergencia nacional para que sea el gobierno central el que coordine las tareas, desplazando a su varón, el señor Mazón, que ya ha demostrado, yo creo que claramente, la incapacidad de gestionar. Aquí nos olvidamos de una figura clave, que es la figura del director de emergencia. No es el presidente de la comunidad autónoma, no es el presidente del gobierno el que dirige las tareas. Pero sí es el que tiene que tomar la decisión política de dar un salto cualitativo, Tanto uno como otro tienen capacidad legal para hacerlo. Pedir nivel 3 para que sea el director de la emergencia dependiente del gobierno de España con todos los recursos del Estado. Bolaños y Marlaska reconocen la capacidad legal del gobierno de España y en concreto del Ministerio del Interior de que si el presidente de la comunidad autónoma no se decidía a pasar a nivel 3, ellos tienen la capacidad de hacerlo, pero insisten una y otra vez en que Mazón no lo ha pedido oficialmente. Y por lo tanto, ellos se encuentran parapetados ante esa situación para justificar su incapacidad de tomar la decisión. Feijóo lo dejó claro. Y no será porque yo esté conforme con la actuación de Feijóo, que está escondido también, no ha dado un paso valiente al frente. Hacen falta liderazgos en estos momentos y Feijóo no lo está haciendo. No ha tendido una mano claramente al gobierno de España para actuar todos unidos contra esta tragedia. Pero ayer lo dejó claro. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es una emergencia nacional? Igual es que el concepto de nacional, de nación, no lo tenemos del todo claro. Y que desde luego les es más interesante hacer daño al enemigo que ayudar a la víctima. Y el daño, además, daño político. La figura, insisto, del director de la emergencia dependiente de la comunidad autónoma o del gobierno central es la figura clave. El jefe de la UME se lo explicó al señor Mazón. Mazón, que sigue empeñado en no soltar las riendas de las tareas de desescombro y de ayuda humanitaria a sus vecinos. El choque político entre las administraciones es evidente, intolerable e irracional. Pero no existe rectificación por parte de nadie. El domingo se produjo una situación que a alguno le debería haber hecho pensar, por si acaso estaban alejados de la realidad, que lo están. El rey hoy insiste que quiere volver a la zona afectada y que quiere completar la visita que se le suspendió. Y que no se le había permitido hacer desde el primer momento, porque aquí el rey no tiene autonomía, tiene que tener la autorización del gobierno de España. Así es constitucionalmente y así debe respetarlo. Y algunos le critican la insistencia. A él no lo tienen que votar nadie. Por suerte o por desgracia. Y desde luego yo creo que se siente español. A lo mejor hay que preguntarle a algunos de los que dirigen los designios de este gobierno, de este país, actualmente si se sienten orgullosos de ser español. Algunos lo han dejado claro que no. Insisto que el choque político existente es intolerable y desde luego es repugnante. Y la prioridad no es la que debería ser. El incidente violento de Paiporta del pasado domingo ya ha causado que se inicie una investigación judicial en un juzgado de Torrent, donde ya hay 4 personas identificadas que fueron como alborotadores. También se le quiere sacar provecho político a ese incidente del viernes. Que si había grupos infiltrados, que es verdad que había grupos infiltrados, de desocupas, de la ardilla, de vinculados a la ultraderecha. Pero la población está indignada, a pesar de que haya grupos de ultraderecha infiltrados. Y la conclusión no puede ser que haya un brote de violencia orquestada desde la ultraderecha que quiere sacar rédito político, al igual que usted, señor Sánchez, al igual que usted, señor Mazón. Es igual de intolerable una cosa que la otra. Hombre, un poquito más el que se use la violenta. Un poquito más, un bastante más. Pero al final están todos en la misma clave. De hacer daño al adversario político y de rentabilizar una tragedia con votos para acceder al poder. Poder que usted no quiere soltar, señor Sánchez. Y está bien de justificar errores sin reconocerlos. Justificar los errores de uno echándole la culpa al otro o diciendo que el otro se ha equivocado más que uno. Es como de patio de instituto, ¿no? Y ustedes son los que tienen el timón de este país. Hagan el favor de tener un poquito de conciencia. Se sigue intentando construir un escenario, un relato. Lo que se está demostrando claramente es que hay una eficiencia, una ineficacia de las administraciones y los administradores públicos preocupante. Y que esas administraciones públicas que habíamos orquestado y organizado desde la transición democrática basado en un Estado de las autonomías para acercar la administración al pueblo está demostrando claramente, no porque no sea un buen modelo, sino porque está mal gestionado, que lo único que hace es poner parapetos y separar a la población de las soluciones. Porque soluciones no se ven. Y esas comunidades autónomas que están al servicio de los vecinos y de los ciudadanos no están agilizando las ayudas. Y los que están damnificados han pagado impuestos, entre otras cosas para que tener un ejército que les saque del atolladero cuando lo necesitan. No para tenerlos en los cuarteles pendientes de que tome la decisión uno o el otro. Tanto monta. ¡Buah! La verdad es que estoy un poco indignado y no sé si esto tiene solución. Porque con la gente que tenemos a los mandos, ni unos ni otros. Quizás me quedo con la reflexión de Feijóo, pero también quiere sacar rédito político. Tremendo escenario. Y siguen empeñados en construir su relato. Bueno, pues el gobierno va a aplazar, no a suspender, el segundo plazo de la IRPF a los damnificados. Y la banca ofrece la posibilidad de una mora de 3 meses en el pago de las hipotecas. A todo esto crece el riesgo sanitario. ¿De qué manera? Por las aguas fecales estancadas y los lodos que están mezclados unos con otros. Aguas fecales con los lodos y escombros. Y lo mejor, la solidaridad de las personas, la solidaridad de los ciudadanos. El lema del pueblo se habla al pueblo está bien, pero que no lo use nadie para intentar radicalizar aún más el discurso de lo que ya está radicalizado. Y algunas empresas también son solidarias, aunque una parte de los políticos las critiquen. No solamente Amancio Ortega está entregando millones de euros para ayudar, y José Andrés, y el padre Andrés, y cualquiera que tenga un poquito de humanidad. Son más eficaces las empresas que la administración para hacérselo pensar. Y lo peor, el vandalismo de los seres humanos que también existe. Llevan 146 detenidos. Y hoy, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país, también miramos con preocupación al otro lado del Atlántico, porque hoy en Estados Unidos deciden quién va a gobernar esa gran potencia líder mundial de los Estados Unidos. Nos ha importado entre cero y nada, ¿verdad?, en estos días. Pues bueno, el repaso de la prensa nacional y local lo haremos después, pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este martes en el norte y nordeste de Tenerife, por debajo de 1.000 a 1.200 metros, tenemos intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de la isla, cielo poco nuboso con intervalos de evolución al oeste y sur por la tarde. Hoy sopla viento moderado del nordeste, predominando la componente este flojo a moderado en medianías. También tenemos brisas en costas del suroeste y en las cumbres centrales sopla viento moderado del suroeste. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen estables o suben ligeramente, se prevén máximas de 29 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Mañana.
Me acaba de pasar una hija de mi mujer que vivió en Valencia un vídeo para que los pasemos. Lo estoy viendo a la vez que estoy hablando contigo, le he quitado el sonido, pero tiene que saber tú el texto, ¿no? Esta es la realidad, tío. Esta es la realidad. Lo que la gente que está viviendo en primera persona lo que está pasando en la huerta valenciana, en el sur de Valencia, no está llegando la información correctamente, lo sabías, ¿no?
¿A qué te refieres? No, como no he visto el vídeo, no puedo opinar.
Personas independientes, organizadas en grupos de 5, 7, 10 personas, intentando ayudar a familias que están completamente aisladas. No se puede acceder ni con maquinaria pesada ni con no maquinaria pesada. Son lodazales de 40, 50 centímetros de lodo, amontonados las escombreras de coche, ramas, cañas y chavales de 20, 25 años, organizados en unas colas infinitas en las carreteras, para ayudar a las personas. Simplemente a darle compañía, llevar una botella de agua porque están aisladas. Y 7 días después, esto es de ayer, ¿eh?
Pero que le pregunten al presidente de la Comunidad Valenciana qué está haciendo.
Habría que preguntarle, sí. ¿Qué sigue haciendo? Porque parece que ha hecho poco, ¿no?
Yo de lo que sé, de lo que he visto, puedo opinar. De lo que no sé, no puedo opinar, porque no lo he visto. Pero lo que sí he visto ayer es una rueda de prensa de Feijóo pidiendo al gobierno central que intervenga, que quite a Mansón y se ponga el gobierno al frente.
Porque Feijóo no lo puede hacer, ¿verdad?
No, hombre, Feijóo sí lo puede hacer. Le puede pedir a él claramente y directamente que declare a Manzón que declare que pasa al nivel 3.
¿Y por qué no lo hace ni uno ni otro, Javier?
Uno porque no puede y el otro porque es responsabilidad suya.
¿Quién no puede? ¿El gobierno no puede? Ayer
el gobierno no puede.
Sí puede, Javier.
¿Cómo puede? A ver.
¿Declarando emergencia nacional?
¿Cómo se hace eso?
Como lo hizo en el COVID.
Como hizo en el COVID, el PP y Vox recurrieron la alerta en el COVID y lo ganaron en el Tribunal Constitucional.
Ya, pero hay que ser valiente, Javi.
Y se declaró inconstitucional esa medida.
¿Tú lo harías si estuvieses en ese pellejo? ¿Pondrías todos los recursos? No lo harías, quedaría y te sentarías.
No, aquí hay unas responsabilidades.
Tú pero ¿y por qué no llaman a Amazon?
Responsabilidad. O la asumes o renuncias a ella. Estoy no hay más cuento.
Completamente de acuerdo contigo. Pero si el tipo no lo hace, ¿qué haces? ¿Lo mantienes así
si
siete días?
Si el tipo no lo hace, usted tiene 137 diputados en el Congreso, presente una propuesta para echarlo. Échelo usted de su partido. Dígale a sus diputados en Valencia que le quiten el apoyo. Presente usted una propuesta en el Congreso para retirarlo. Pero lo que no puede hacer es dar una rueda de prensa. Decir que presentas un montón de medidas, pero en la base de esa medida, cualquiera que la lea, cualquiera que la escuche, cualquiera que vea el vídeo de la rueda de prensa de Feijóo, lo que está diciendo es que el gobierno intervenga.
Sí, sí, está clarísimo.
Entonces, ¿por qué no actúas tú, que eres el jefe de ese señor?
Yo creo que el presidente del Partido Popular no puede quitar de en medio al presidente de la Comunidad Valenciana. Creo que
pues yo tampoco.
Creo que hay dimisiones el que, o mira, el 155.
Que puede lo más, puede lo menos.
O si declarar tú pudiste
nombrarle presidente... Si tú has podido nombrarle candidato, puedes quitarlo. Ahora, no me vengan con subterfugio y con historia. La gente lo está pasando mal, la gente lo ha pasado mal y lo seguirá pasando mal.
Lo que queda, sí.
Hoy
que
me he enterado de una noticia que, vamos, es otro escándalo, pero que nadie quiere. Todo el mundo está en una pelea política absurda.
Total.
El mismo día de la riada, el mismo día, este señor reúne al gobierno valenciano y nombra un nuevo director de seguridad y emergencia. Que lo que se preocupaba... Y según la información que da el propio gobierno valenciano, era de los toros. El mismo día, y esto está publicado hoy, ¿eh? Esto
no, sí, sí, yo no, no lo conozco. Sabía que la directora general de emergencia estaba de viaje.
Llevaban 3 meses sin director general de emergencia, desde que cesaron al de Vox. Porque el anterior de Vox era un torero, que habían cogido las perras para los toros.
Bueno, hay toreros que son buena gente.
Llevaban 3 meses sin director general de emergencia, con unos incendios y demás por medio. Nombran a una nueva consejera. Y la nueva consejera estuvo 3 meses, hasta el martes, el día de la riada, sin nombrar director general de emergencia. Y a quien nombras a un tipo que viene del mundo de los toros. Pues oye, pues viva la pepa. Entonces, el PP nacional se ha dado cuenta de que allí tiene a un trastornado que está chavetado en la cabeza y le pide al gobierno de la nación... Que hombre, que sin decirlo, pero que asuma la responsabilidad. Oiga, césele usted.
Vale, pero la culpa es de Feijóo entonces y de Mazón. No hay ninguna responsabilidad por parte del gobierno central. Hay que excluir.
El gobierno, en este país funcionamos con ayuntamientos, en el caso de Canarias, cabildos, la península, diputaciones, comunidad autónoma y gobierno central. Cada uno tiene su responsabilidad. Si este señor no declara, el presidente valenciano no decreta el nivel 3, no se puede hacer nada.
Yo eso no estoy de acuerdo contigo, Javier. No se puede hacer nada con garantías de que no te vaya a pasar nada, pero sí que ahí tienes valentía y liderazgo, tienes la obligación moral de decir...
No hemos aprendido nada, ni del COVID ni de otras cosas.
De nada, de nada. Hemos aprendido a protegernos.
No hemos aprendido nada.
Según tú, el gobierno ha aprendido a protegerse.
El gobierno central decreta cuando el COVID el estado de emergencia, el estado de alerta. Llega el PP, lo recurre al Tribunal Constitucional, que tenía mayoría conservadora... Y le dice que no tenía que haber hecho eso, sino que tenía que haber decretado el estado de sitio. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que en el caso de que vuelvan a suceder esas cosas no se puede hacer así. Y eso fue consecuencia incluso de que eliminar todas las multas y demás. Ahora llega el PP y dice, lo que yo recurrí, que me harté de ello, ahora digo que lo vuelvas a repetir lo que hiciste tú cuando el COVID. Y hazlo en Valencia. Decreta estado de emergencia nacional. Primero, no hay una emergencia nacional, porque jurídicamente no se sostiene.
No hay emergencia
nacional. Hay una emergencia local, territorial, provincial.
No.
Autonómica,
hay tres comunidades autónomas.
Pero no nacional.
Hay tres comunidades autónomas con fallecidos.
Yo no veo la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con follones y con esta historia. No veo a Andalucía con follones y en esta historia.
Hay tres.
No veo a Andalucía desasistida y desasistidos los ciudadanos. No veo a Castilla-La Mancha desasistida y desasistido bueno, sus ciudadanos.
Javier, esto que está diciendo...
Lo vemos tú y yo, lo vemos ¿dónde? En Valencia.
Puede estar más o menos de acuerdo con tu argumento, que está bien estructurado. Pero a mí eso que estás diciendo, que te voy a dar la razón, o la tienes además, me lleva a pensar que estamos viviendo en un estado fallido, donde las administraciones estructuralmente están...
Eso no tampoco están, es verdad, eso
no
es una,
atendiendo,
una
no,
historia
no.
que repiten algunos ahora en las teles y se quedan tan panchos.
No, yo no me quedo tan pancho
un porque... Un estado fallido es, no saben ni lo que es.
No,
un estado
escúchame.
Fallido es Haití. Un estado
escúchame.
Fallido es Irán.
Escúchame, Javier, no he acabado el argumento. Yo no digo que España sea un estado fallido. Me da que pensar, y además iba a acabar el razonamiento diciendo hay gente que está dándolo por hecho. Yo no lo doy por hecho. Pero sí me hace pensar...
Es una locura.
Me hace pensar que las estructuras, tal y como las tenemos organizadas, y las competencias entre comunidades autónomas y estados, no están sirviendo para atender las necesidades de la ciudadanía.
Que no es verdad, Diego.
¿Ah, no?
Andalucía, que gobierna el PP, por poner un ejemplo, manda, podemos poner 50.000 ejemplos, manda 2 helicópteros de emergencia. 2 días esos helicópteros y ese personal sin hacer nada hasta que se tuvieron que volver porque no les dieron trabajo.
Bueno, pues hay que quitar de en medio al que está
Cataluña
jodiendo. Si eso
manda
es así...
unos bomberos especialistas en rescates y demás. No los aceptan. Bilbao manda un operativo, tampoco lo aceptan.
Pero y escúchame, ¿y si
hombre,
eso está pasando?
Estamos al frente, tienen al frente los valencianos
vale.
a un señor que se presentó a Eurovisión y como no salió a Eurovisión lo pusieron de candidato
vale,
del
Javier,
Partido Popular
venga.
En Valencia.
Compra,
y ahí pagan las consecuencias.
Compramos eso que es verdad, lo que estás diciendo tú es verdad. Como se ha demostrado la inoperatividad y la ineficacia de este señor y su estructura organizativa, ¿habrá alguien que tenga que decir, cojo el timón yo, no voy a dejar morir más personas o desatender las necesidades de gente, ¿no? Mientras que estás viendo la miseria humana, dice, la justificación es que Manzón es malo. Ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos.
Pero es que la Constitución y las leyes españolas no permiten hacer
venga,
eso.
Venga, pues dejemos entonces a la gente a libre albedrío. Entonces dejemos que la ultraderecha vaya para allá
y genere
y
hay fiscales
votos.
Y hay demás gente que pueden tomar decisiones.
Pero Javier, no nos damos
Vamos
cuenta que eso está generando...
¿Hay un señor que es presidente de Valencia? Sí. ¿Con los votos de quién? Del PP y de Vox.
Ya está, pues
en
eso
Valencia.
Es lo importante, que se demuestre que son
¿Este
inoperativos.
¿Este señor está cumpliendo
¿Cuántos
con
días?
Sus funciones? Evidentemente no.
No.
Hasta su propio partido, con un verbo bastante light, han pedido que lo quiten. Pero su propio partido no mueve un dedo en Valencia ni en ningún lado.
Pero es que los que gobierna es Pedro Sánchez y sus 22 ministerios.
Sí, la culpa
no
es de Pedro Sánchez.
No. No, Javier, no solo de Pedro Sánchez.
La culpa de Pedro Sánchez, que es tremenda.
Que no es solo de Pedro Sánchez. Pero aquí alguien tendrá que usar el sentido común.
La culpa no la tiene Pedro Sánchez.
No, la tiene Mazón y punto.
Un presidente autonómico que no tiene ni capacidad
sí.
ni margen para trabajar. Porque no sabe.
Ok, ¿y qué hacemos? Okay, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Que el PP le quite?
¿Y quién lo tiene que quitar? ¿Yo, Diego?
¿El 155 quién lo aplica? ¿El Senado? Pues venga, vamos a reunirnos para quitar de en medio. Si tan grave es y tan claro está. Porque yo creo
sí,
que
vale.
hay un cúmulo de despropósitos. Pero no podemos poner el foco. Se puede hacer, Javier.
Pero sí. Vamos a ver, no digamos cosas por decir.
No. Quítenle la autoridad.
Con
simplemente con declarar
si
la emergencia
aplica,
nacional
si
se le quita la autoridad.
¿Se podría aplicar jurídicamente un 155? Desde mi humilde opinión.
Yo no soy jurista, sí. pero hay que. Yo también. Pero yo no soy
sí,
jurista.
Claro.
Lo que no me parece es que el argumento es.
¿La audiencia?
Vamos
no
a dejar a la ciudadanía.
Sí.
Vamos a dejar a la ciudadanía de Valencia en manos de un señor que ha demostrado que es incapaz.
En las manos de la ciudadanía de Valencia lo puso el PP.
Coño, por Dios.
Porque el PP lo quite.
Que no puede.
Ah, no puede.
El PP no puede quitar
Eso
un presidente.
Que está diciendo no es verdad.
No, hombre. Le puede pedir la dimisión, que le faltó
no, señor,
cero.
Y lo puede quitar.
¿Qué va, hombre?
Sí, hombre, lo acabas de decir tú, lo que pasa es que no te enteras.
Que no, sí me entero. Pasa que es que no quiero ¿Sí? cegarme con que hay un único responsable. Hay muchos responsables, Javier.
A ver, no, mi niño. Mira, a cada cargo una responsabilidad. Si a ti te dan un cargo y tú eres incapaz, no lo cojas. Ahora, si lo coges, sabrás las consecuencias. Acabas de poner el ejemplo, 155. Apliquemos a Valencia el 155. Provisionalmente. Como se hizo en Cataluña, por ejemplo, ¿no?
Sí. Esa es una acción que yo valoraría.
¿Quién tiene que proponerlo?
El que está gobernando.
El que está gobernando, correcto. ¿Quién tiene que aprobarlo?
El Senado.
¿Quién tiene mayoría absoluta en el Senado?
Pónganse de acuerdo.
No, pónganse de acuerdo, no. ¿Quién tiene mayoría absoluta en el Senado?
El Partido Popular, pero es que el Partido Popular
vale,
le está diciendo emergencia nacional.
Oye,
si
digo,
el PP...
vamos, podemos contar las cosas como son, no inventarnos historias.
No nos estamos inventando, pasa que estamos frenando la responsabilidad
de
Manzón y no es el único.
Los grupos del Parlamento, del Congreso de los Diputados, con el gobierno, todos los grupos. El único grupo que no acudió fue Vox, para buscar soluciones y ayuda. ¿No sería lógico que ayer el señor Tellado, en nombre del PP, le hubiera dicho, oye, por favor, proponga
el que gobierno. Que está gobernando el PSOE, Javier. Para que Valencia, está gobernando que el PSOE. No quitemos el foco. El responsable es el presidente del gobierno y el gobierno, que es el PSOE.
Ah, claro, el gobierno, venga.
Claro,
el gobierno,
hombre.
Y el gobierno,
¿quién está gobernando? ¿Pero quién está gobernando?
Tiene alguno una obsesión en este país con el gobierno. Porque no
es obsesión.
Quieren aceptar que el PP es un partido fracasado en Valencia. Y que tienen un fracasado en Valencia.
Ese no es el
y que
discurso,
tienen a un energúmeno y un loco en Valencia. Y que puede tomar decisiones el PP y que no las quiere tomar.
El que tiene que tomarlas es el líder del país, que es el presidente del gobierno, Javier. No podemos
sí,
distorsionar
y el otro
más.
Es el líder de la oposición que tiene mayoría absoluta.
También habrá que pedirle responsabilidades.
Que
pero no podemos ser tan partidarios.
Ser, venga,
no podemos,
¿no? El PP no tiene nada que ver en esto.
¿Quién
PP
ha dicho
bueno,
que no tenga que ver? Si hemos empezado.
El PP es maravilloso.
No estamos diciendo eso. Yo por lo menos no lo estoy diciendo. Lo que
Lo que nota.
Creo que la solución no pasa por echarle la culpa al adversario. La solución pasa
pero
por
no
ser...
No es una cuestión de culpa. Yo no estoy hablando ahora mismo de culpa. Tú has dicho una propuesta.
Pero tiene que ser el presidente del gobierno el que lidere. Coño.
Con argumentos. ¿Hubo o no hubo reunión ayer en el Congreso de los Diputados de todos los grupos? La hubo.
¿Y Tellado es el responsable
el
de que generar propuesta?
¿El 155? No.
¿Y la culpa
si
es del PP?
El PP sale hoy y dice un 155 para Valencia, mañana mismo se aprueba en el Senado.
Pero si te dijo ayer emergencia nacional... ¿Qué más quiere?
Pero la emergencia nacional ya demostraste que tú lo recurriste al Constitucional y no se puede aplicar.
Pero si te lo estoy pidiendo yo.
Pero que además no es emergencia nacional.
Bueno, si nos quedamos contentos con que el PP es lo peor, yo venga, te lo compro. El PP es lo peor.
No,
la culpa
no
es de Feijóo y Díaz Mazón.
Como... El PSOE es lo peor.
No, pero
que
te lo compro. Venga, el PP y Mazón y Feijóo han demostrado que son incapaces. ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Ya lo
no,
tengo.
¿Dónde está
aceptado.
El líder de la oposición, César?
Pero, por Dios bendito, que está gobernando el PSOE.
Sí, el PP, ¿eh? Es que el que gobierna en Valencia es el PP.
Pues entonces no funcionan las...
¿Tú no te das cuenta, chico,
¿no te das cuenta como un Estado fallido como el PP? Y si fuera Puig,
es que
estuviese en el Valencia...
Para ellos después
y si fuera
lo contrario de lo que han dicho. Es que no se aclaran ni ellos mismos.
Javier, que no es el momento de hacer.
Hoy el titular es Feijóo contra Mansón.
Sí.
Feijóo contra Mansón.
Y la gente
pero
sin,
no quiero tomar la decisión yo, que la tome el otro.
Y la gente sin poder entrar en sus casas y con los centros de salud bloqueados y el lodo por las rodillas. Ese es el titular. Y seguimos peleándonos políticamente de quién es la culpa.
Y hay un responsable de eso que se llama Mansón.
Venga, comprado.
El presidente de Valencia, que es el que tiene que
¿hemos arreglado el problema de los ciudadanos? Venga, comprado. Te lo compro 100%. ¿Hemos arreglado el problema de los ciudadanos? No, ¿verdad?
Sí, Mansón pues, lo arregló ayer.
No.
Pidió 1,000 y pico millones de euros.
Venga, pues ya está.
Pero si
ya...
solo 250 para los ciudadanos. Los otros
venga,
no sabemos.
El Ardilla ha cogido 50.000 votos y Vox 250.000. ¿Lo hemos arreglado? No.
Sí, lo hemos arreglado todo. Lo vamos a seguir arreglando con Mansón y con el PP.
Coño, pues deberían ir de la manita los dos líderes nacionales, el que gobierna y la oposición,
pues
y decir, vamos a hacer
por
cosas
ahora
por
no
la ciudad.
Ir el PP.
El que no quiere es el PP.
Ah, claro.
Claro. No, si yo no defiendo
adiós,
uno
Diego,
ni a...
buen día.
Buen día. No defiendo ni a uno ni a otro, que te quede claro.
No, sí defiende.
No,
la culpa
no.
Es de Sánchez.
Lo que defiendo,
yo defiendo que la culpa es del
lo
PP
que defiendo
de
es a los ciudadanos que están metidos en lodo.
No, la culpa de esta gestión y de esta mala gestión en Valencia la tiene el Partido Popular. Punto.
Ya está. Punto.
Ahora arréglelo.
Venga. Tremendo. Yo aprecio mucho a Javi, pero de verdad no lo entiendo. Bueno, pues vamos a recordarles lo que hoy celebramos, porque hoy, a pesar de todo, celebramos. Martes 5 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre los tsunamis. Fíjate qué curioso, ahora que estamos sufriendo un tsunami al revés, del mar de la montaña al mar en vez de del mar a la montaña. También el Día Mundial del Idioma Romaní, Día Internacional de las Personas Cuidadoras y el Día Internacional del Payaso. Un cúmulo de todo ello. Bueno, vamos a reírnos. Felicidades a Elizabeth, Isabel, Zacarías, Teo, Timoteo, Geraldo, Marco, Bertila, que hoy celebran su onomástica, y un recuerdo muy especial a las Ángelas, porque hoy es el día de Santa Ángela de la Cruz. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, tu día.
Buenos días, don Juan Inurria.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los oyentes que dedican su tiempo a escucharnos en este día.
Hoy estoy un poquito triste porque no he sido capaz de meter por vereda la opinión de Javier y por lo menos que abriera se abriera a pensar que aquí no hay un solo culpable, que aquí están demostrando todos su incapacidad. Y como bien decía nuestro insigne abogado, los escombros no solamente son materiales.
Bueno, eso me da que pensar de que usted ha leído el artículo de opinión de ayer lunes que lo titulaba Los escombros políticos, y tienes pruebas muy evidentes y además cercanas. Yo, hay veces que te indigna tanto analfabeto intelectual, ¿no?, y tanto demagogo fácil, cuando lo sencillo es estudiar, no ver imágenes, estudiar y saber qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se puede hacer. Pero vamos, aquí el discurso fácil, el discurso chabacano, el discurso pueril, pues es lo que vende. Por eso estamos gobernados por los últimos de la clase y por eso ocurre lo que ocurre. En primer lugar, tener un poco de sensatez y sentido común, saber que a un presidente no se le puede quitar y poner, que lo elige el pueblo. Podemos estar más de acuerdo con él o menos de acuerdo, o con su gestión o no. La fórmula de que un presidente por la vía natural desaparezca, bien puede ser por su dimisión, bien puede ser por la moción de censura. Pero en ningún momento un partido político puede quitar o poner un presidente. Realmente, amigo Diego, escuchar cosas de este tipo llega un momento a que me das más solidez a lo que suelo decir y suelo escribir, ¿no? Estamos gobernados, o hemos estado gobernados, o estamos en manos de los últimos de la clase intelectualmente analfabetos.
No, lo peor es que se están generando unos discursos, una construcción de un relato en torno a una tragedia humanitaria que a mí me dan náuseas ver como unos y otros, y no quito a nadie de la ecuación, la prioridad no es atender a las víctimas, la prioridad es sacar rédito político.
Bueno, amigo mío, aunque no quite a nadie de la ecuación, también hay algunos que hacen más cuentas en esa ecuación que otros, ¿no? Porque el escuchar de que lo sucedido este domingo con la visita de Su Majestad de los Reyes en Paiporta es achacarlo a la ultraderecha, es meter cizaña en la ecuación, ¿no?
Es cierto. Aunque hubiese elementos de ultraderecha, que había.
Que yo no lo sé porque no estaba allí, y es decir, yo quiero que alguien me explique qué es la ultraderecha, algo que nadie hasta ahora me lo ha explicado, qué es la ultraderecha. Yo no sé si la ultraderecha son aquellas personas que ayudan a otro, aquellas personas que no se arrodillan ante el poder absoluto que se está generando en este país, que estamos llevando a cabo algo temeroso que ocurre en Corea del Norte con lo que se llama el líder supremo, ¿no? Lo que dice el líder supremo es lo que hay que mascar, es el chicle que tienes que tragar, y de lo contrario estamos hablando de que es la ultraderecha. El opinar distinto, el opinar sobre evidencias como lo que ocurrió el domingo, es decir que es la ultraderecha y que viene la ultraderecha, que viene el lobo, que viene el lobo, pero realmente, ¿quién es o qué es la ultraderecha? Como dijo el presidente Espetó, el presidente Sánchez, el domingo después de los acontecimientos, eso lo hizo un grupo que lo calificaron posteriormente de vandalismo de la ultraderecha. Y yo pregunto, pues con ese grupo, Su Majestad el Rey y la Reina se quedaron con ellos, ¿no? Se quedaron con ellos y llegaron a abrazarlo. Por lo tanto, calificar eso, lo ocurrido, en vez de indignación, desesperación, sin justificar la violencia, evidentemente, la violencia no llega a nada, llega a más violencia, más violencia, más violencia, y justificarlo en el sentido de que gente de la ultraderecha, yo llegué a decir, amigo Diego, cuando empezó la riada, de que poco tardarían los de siempre a decir que la Dana es un invento de la ultraderecha, y por ese camino vamos.
Sí, o el negacionismo. Yo lo que tengo claro es que en las mareas de voluntarios que atraviesan los puentes peatonales que han quedado de pie, no hay ningún control a la llegada a los pueblos afectados pidiéndoles su ideología o su adscripción política, y que los que están llenos de barro y con palas en las manos no se clasifican en derecha, ultraderecha o votantes de un partido político u otro. Y que ese ejemplo que está dando la ciudadanía deberían de aplicárselo los políticos para que en el Congreso de los Diputados no hubiese colores. Y que lo primero sería atender a las personas. Esto de verdad, yo lo digo sinceramente, creo que nos debería hacer pensar que este Estado no está cumpliendo con su máxima responsabilidad, que es proteger a sus ciudadanos. Y que de alguna manera las administraciones que hemos construido democráticamente no están siendo eficaces.
Bien, lo que la administración no es eficaz es una prueba evidente de lo que estamos observando y están ocurriendo día a día, ¿no? Lo que sí es verdad es que al presidente del gobierno ya ha demostrado siempre que la plebe, cuanto más lejos, mejor. Siempre que no sean sus palmeros, ¿eh? Que el palmero tiene muchísimo. Y también él lo que demuestra en este sentido que se sienta que no existe España, ¿no? Es decir, no, no se va a hacer cargo de lo que ha ocurrido porque entonces aparecería delante de sus socios de gobierno que existe España, ¿no? Que España se pone al frente de cualquier situación catastrófica como esta. Y eso no le gusta. Pero yo pienso, amigo mío, que la dimensión de lo ocurrido obliga al gobierno central, sea del color que sea, a declarar lo que se llama la emergencia nacional. Mira, amigo Diego, mire lo que le digo hoy, amigo Diego. La Dana, a día de hoy, lo que ha ocurrido es la segunda riada de Europa más catastrófica. Y aquí, en la historia reciente de este reino de España, supera, no sé si te acordarás, lo que ocurrió en Viescas en ese año 96, que yo estaba muy cerquita de donde ocurrió, y siempre estoy en todos los fregados, Diego. Y allí hubo, no llegaron a 90 muertos.
El camping de Viescas, ¿no?
La Venturia, el camping. O la riada que pasó en Valencia en el 57, que hubo unos 80 muertos. Después de eso, nos vamos a lo que está ocurriendo ahora. Y se ve desde el principio que los servicios públicos se colapsaron. Y mucha buena parte de esos municipios han sido sepultados en el lodo. Es decir, ante esa evidencia, veo a un presidente del gobierno del Reino de España decir, si necesitas ayuda, que la pidan. Un poco vergonzoso es esa frase, si necesitan ayuda, que la pidan. Yo con todo lo que he escuchado me quedo con eso.
Después, don Juan, ¿sabes una cosa? Esta madrugada estaba oyendo yo una cadena de radio que tiene la E, es de España, o de Española, sí. La SER,
sí.
Diciendo que eso que usted y yo hemos oído y que la mayoría de los españoles hemos visto en vídeo, que eso no fue así. Que eso ha sido una edición de un vídeo donde las declaraciones eran muchísimo más extensas y que no es que dijera eso, sino que están a disposición de ayudar a los valencianos en lo que puedan y en lo que le pidan.
Bien, eso no es cierto.
Ya, eso lo sé que no es cierto, pero es que la SER es capaz de montar un... Es increíble, yo anoche digo, estoy dormido, espérate, voy a... Y no, le di para atrás y lo dijo.
Pero es que yo lo oí en directo, la declaración, o sea, si no la saqué de contexto, lo oí en todo el
Y te quedaste como, se quedó todo el mundo chocado, dice, ¿cómo esto? ¿Es como la consejera de turismo de...?
La verdad es que te queda diciendo, pero está ocurriendo esto, de verdad, si necesitan ayuda, que la pidan. Es decir, el cinismo llega a eso también, y claro, no es que llegue a eso, sino hemos visto que en el propio eje del huracán hay un consejo y lo único y no lo suspenden pero aprueban el asalto a Radio Televisión Española, no, eso no lo suspenden todo lo demás, ¿no? Eso es de vergüenza y un cinismo totalmente brutal, pero con este gobierno y usted tiene gente muy cercana, vale absolutamente todo y lo justifican absolutamente todo. Es decir, en vez de aportar soluciones, buscan culpables, ¿no? Que la culpa es de fulano. Mire, aquí lo que hay que tener es valentía, como la tuvo el rey el otro día, que hasta incluso todos los periódicos importantes a nivel nacional pueden ver cómo califican el gesto de Sánchez absolutamente de cobarde. Porque, claro, una de las cosas que no iba a esperar él, que es que el refrendo que se le hace a la figura del rey, que eso también hay gran parte de la población que no sabe lo que es, pero yo te lo digo, estamos en una monarquía parlamentaria y cuando se representa el Estado va el monarca y el parlamento. En este caso era el presidente del gobierno el que hacía de figura de la monarquía parlamentaria, el rey y el parlamento. Por eso iban juntos, es decir, refrendando lo que es el Estado. Y el rey, no olvidemos que es símbolo de unidad y permanencia del Reino de España, del Estado español. Por lo tanto, lo que vimos el otro día, posiblemente el acero, posiblemente cualquiera de los demagogos que hay alrededor de este presidente, no del partido, que el partido es mucho más y mucho más importante que las personas, los que están al lado posiblemente lo negarán, dirán que en el tiempo, lo mismo que usted escuchó en la SER, escuchará decir que el presidente no huyó, sino que se dio la vuelta para ver cómo estaba su coche y para ver si seguía estando en asiento. Y
lo han calificado de atentado, ¿no? De atentado violento contra el presidente del gobierno, que fue un violento, pero vamos, el rey se quedó.
Sí, antes de
y Mazón
entrar,
también.
Antes de entrar en eso de que hay un juzgado de instrucción ya investigando, igual que hay ya querellas presentadas contra los distintos organismos, es decir, por personalizar contra el gobierno, contra Sánchez, contra Mazón, ya hay querellas presentadas. Y a mí me parece también una brutalidad, ¿no?, que se aprovechen ciertos compañeros míos de esa desgracia para iniciar ya procedimientos penales. Pero, en fin, aquí lo que sí es verdad es que habrá gente que se llene mucho los bolsillos por la desgracia de los demás, no solamente los que están asaltando, que ya hay casi 150 que han detenido, pero no ingresado en prisión, ¿eh? Porque como yo bien dije en el artículo de ayer, tú lo detienes, entra, declaran después y conforme entra...
Se van.
Eso funciona así, que nadie piense que es que la Fiscalía General del Estado hizo una instrucción diciendo... Oye, que todos esos vayan a prisión. No se sostiene con nada. Entran tú que hiciste. Pues mira, estaba robando las joyas en una casa. Bueno, no lo hagan más. Venga, fuera. Lo que sí te digo una
pero
cosa.
Eso es así, respuesta... Juan. Eso es así como lo estás contando. Es decir, entran por una puerta y 24 horas después están en la calle.
Como mucho. Lo que pasa es que todos esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en vez de estar ayudando a la población, tienen que estar detrás de la prevención del delito y atajando el delito, ¿no? Que esa mano de obra preventiva podía estar ayudando a los que realmente lo necesitan. Pero en este país las cosas son así y hay que aguantarse con todo y hay que aparentemente atragar con todo. Mira, hablando de la respuesta jurídica, para tener un poco de conocimiento, la respuesta jurídica, desde mi punto de vista, hubiera sido, en este caso, la inmediata declaración por parte del Consejo de Ministros, que se debió de reunir al efecto, pero no podía, porque Sánchez estaba en la India, para un estado de alarma en la zona. Porque así lo recoge el 116 de la Constitución, y si queremos ser más exactos, el 116.2, ¿no? Que el estado de alarma tiene que ser declarado, no hay otro, no es Mazón el que declara el estado de alarma, ni es nadie del PP, lo tiene que hacer el gobierno mediante un decreto y por 15 días, con un plazo máximo de 15 días. Eso hubiera sido desde mi punto de vista lo más acertado jurídicamente hablando, porque en ese decreto, amigo mío, también determinarían el ámbito territorial que se extiende a los efectos de esa declaración. Y lo digo utilizando una herramienta jurídica que es la lealtad institucional. Algo de lealtad institucional que algunos compañeros que son abogados del Estado, he tenido la oportunidad de hablar con ellos para comentar, y coinciden con este que está exponiendo, que esta catástrofe natural la recoge, yo digo para los que opinan sin tener, y tápete los oídos, ni puñetera idea, pero opinar es libre y el verbo te hace esclavo de las palabras, esto lo recoge, perdón, lo recoge una ley del año 81, la ley del año 81 del 1 de junio, que establece los estados de alarma, de excepción y de sitio. En este caso, habilitaría ampliar las capacidades a este gobierno para gestionar esta emergencia y pueda adoptar las medidas administrativas que garantizaran la seguridad de todos esos compatriotas que están sufriendo la desidia y que solamente le están ayudando, amigo mío, los indios, porque los jefes están peleando, y los indios han pasado de los jefes, llámense indios, a todos los voluntarios, y en lo que están reconstruyendo, apoyando y abrazando a los afectados y las afectadas. Y digo también una cosa más, yo normalmente, usted bien sabe, y los que me conocen, que le doy poca credibilidad a lo que digo en la tele, ¿no?, porque te muestran solamente lo que quieren. Pero uno tiene muchos conocidos y amigos por la zona afectada y sí te van mandando vídeos por WhatsApp, por Telegram de lo que está ocurriendo, de distintos colores políticos, de distintas maneras de pensar, pero lo que estás viendo allí no es lo mismo que ves en televisión, absolutamente no es lo mismo. En televisión te enseñan lo que ellos quieren, ¿no? Y la verdad que el tema de si quieres ayudar a alguien, hazlo directamente, porque si pones las ayudas en manos de instituciones, eso se diluye como azucarillo en el agua. Y es un ejemplo evidente, lo tenemos con el volcán de La Palma. Por lo tanto, si quieren ayudar, hágalo directamente. Hay gente que puede localizar, que te necesitan y que ellos estarían encantados de recibir tu ayuda, la ayuda directa. Si lo hace a través de instituciones, eso se pierde.
Y tanto. Oye, Javier decía que había que dimitir al presidente de la comunidad autónoma por parte de Feijóo, que no tiene ningún tipo de autoridad, pero a mí me sorprende, y tú en tu artículo lo referías, ¿por qué no se ha tomado medidas contra esta señora, la señora Monte, doña Nuria, después de la falta de empatía total que demostró en lo peor del recoger víctimas y cadáveres, que dijo que aquí en la morgue no tiene que haber nadie, que se vayan a su casa, pero no solamente el contenido de las palabras, sino cómo lo dijo? ¿Por qué no ha habido nadie que le diga, usted está dimitida? Por ejemplo, el presidente Manzón, que lo podía haber hecho en el minuto 2.
Hombre, lo debería, no es que lo podía, porque poder puede, ¿no? Con el principio dispositivo, poder puede. Pero hay una cosa importante, Diego. Yo entiendo que este capítulo, el de la dimisión, ahora ni es importante ni es urgente. Tú no puedes destinar ahora tus esfuerzos a poner y hacer dimitir o quitarte del medio a personas en este momento. Pero que tener que hacerlo, lo debería de hacer, porque gentuza de ese calibre no debe estar gobernando, pero tenemos muchos, por desgracia. Acuérdate de hay otro que otro ministro que también es fácil en el verbo despreciativo, es Óscar Puente, ¿no?
Y que ahora está muy moderado, ¿eh? Lleva unos días muy moderado, ¿eh?
No, porque la lengua la tiene gastada de quitarle el barro, al poco barro que tenía en los zapatos de Sánchez, ¿no? Y entonces, todavía, pero tranquilo que lo soltarán, le soltarán la cadena y saldrá, ¿eh? Que eso no te quepa duda. Pero claro, la ministra, bien, digo yo, la consejera, pues, como diría un amigo, paz descanse, un intelectual canario, a la calle, pero del tirón, a la calle. Y este tipo de personas no deben estar administrando la ilusiones y las esperanzas del pueblo, ¿no? Lo que hoy en día se llama la ciudadanía. Bueno, eso es lo que ocurre, amigo Diego. Y hay una de las cuestiones que es qué va a ocurrir ahora, qué está ocurriendo ahora. Vuelvo a decir que si Sánchez, aquí no lo he dicho en este medio, pero sí en otros, que la máquina del fango aquí la tiene, Sánchez. Aquí tienes el fango del que tanto has hablado. ¿Vale? Y como siempre, la culpa y la responsabilidad la tiene eso que me gustaría que lo definieran, de verdad, me gustaría que lo definieran, que es la ultraderecha.
La ultraderecha sí está recogiendo, como le oí ayer a un analista, ¿no? Si está recogiendo lodo y trayendo agua a las víctimas, bienvenida sea.
Pero tú sabes lo que es eso de la ultraderecha.
Yo no lo sé.
Porque claro,
yo hay principios que me dicen que son de ultraderecha, que yo los compro, y cosas que no creo que estén en la ultraderecha, que se la atribuyen a la ultraderecha. Pero no sé, no sé definir.
No sé, no sé que cuando dice, oye, esto es algo de la ultraderecha, es decir, la desesperación en la ultraderecha, la indignación en la ultraderecha, el no poder más, la verdad que es que no lo sé. En fin, es un discurso muy, muy fácil que como consecuencia tiene lo que estamos aparentemente viendo, ¿no? Pero lo que sí es seguro que alguien tendrá algún conocido, algún amigo por aquella zona. Es muy difícil no conocer y no tener gente por aquella zona y te podrán contar de propia mano, sin ideología ninguna, qué es lo que están sufriendo y qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí es cierto que lo que ocurrió el domingo, sí hay unas diligencias abiertas en un juzgado. Sí, es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha solicitado a los jueces de apoyo. Sí, es verdad que se han suspendido los plazos judiciales hasta el 11 de noviembre. No he oído tanto, en cambio, en referente a las obligaciones fiscales, tributarias y en cuanto de pagos que está sucediendo. Sí he oído también un iluminado decir que las ayudas que la pidieran por internet, a mí eso, si lo hubiera tenido delante, le hubiera dicho literalmente, usted es tonto,
tonto.
Y no das para más, como diría
José Mota, ¿no?
José Mota, ¿no? Usted es tonto. Es decir, la gente que está, que pida por internet las ayudas, porque los teléfonos están colapsados. Es decir, no se puede llegar a tantísimo grado de estupidez. Sí, te hace reír
por no hacer otra cosa. Es como el ministro Garzón que decía, tenemos una buena noticia, es que se han reducido las apuestas, pero si es que no hay deporte, ¿cómo no va a haber? No puede apostarse a lo que... Puesto parecido, ¿no?
Sí, pero con una magnitud de gravedad más, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que en qué se ha centrado el gabinete de Sánchez de los del domingo? Pues en identificar a las personas que agredieron a, bueno, al que tiró el palo, ¿no? Porque al que tiró el palo. Yo creo que hay un chiste por las redes que es que están buscando el palo para hacerle un monumento. Y claro, esa gente se pueden enfrentar a las penas del 550 del Código Penal por atentados contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos. Y esas cosas son importantes. Estamos hablando de unos 6 años que podrá pedir el fiscal, ¿no? Y narices. Esa gente, la indignación, es lo que están preocupados ahora, de buscar quién ha sido, ¿no? Claro. Este delito es el que se enfrentan, esa gente de la indignación, porque hasta ahora no hay un eximente de indignación en el Código Penal. Pero ahí estamos, ¿no? Estamos en esta situación, estamos en esta visión de lo que ocurre en enfrentarnos a una situación en la cual te dice tú más y el otro le va responsabilizando a lo que está ocurriendo, como tú has escuchado antes, que la culpa la tiene, o la responsabilidad, pues me llaman la culpa, la tiene el presidente de la Comunidad de Valencia. Un despropósito y una demagogia brutal en los tiempos que corremos, pero hay que escuchar de todo.
Don Juan, tenemos que dejarlo aquí con todo el dolor y el pesar de no poder seguir oyéndole, pero tenemos que seguir avanzando. La semana que viene nos volvemos a encontrar a ver si hay alguna novedad positiva en todo lo que se refiere a Valencia. Un fuerte abrazo.
Un saludo a todos. Gracias.
Bueno, pues dejemos atrás la actualidad política, vamos a meternos en la historia de Canarias, que con un personaje que hoy nos trae nuestro querido colaborador histórico Pepe Tejero. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
Un personaje histórico que me descubrí hace un par de semanas en su negocio y se me quedaba un poco la cara así a cuadro. Es decir, ¿cómo es posible que esto no se estudie en el instituto? Don Pepe, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de la familia Gálvez en general. Vamos a centrarnos inicialmente en Matías de Gálvez. Matías de Gálvez llegó a Tenerife en 1776. Era un prestigioso militar. Fue el administrador de la finca La Gorborana en el Realejo. Hay que entender que la finca La Gorborana era la finca más productiva y más rica de toda Canarias, donde Matías de Gálvez hizo un trabajo excelente. Tenía telares, producía seda. Vamos a imaginarnos ese Valle de la Orotava que actualmente la mayoría de los tinerfeños nos vemos ese Valle de la Orotava lleno de plataneras. Esa imagen del Valle de la Orotava ha cambiado a lo largo de los siglos. Inicialmente, después de la conquista, todo el Valle de la Orotava estaba plantado de caña de azúcar. En la época de Gálvez, en el siglo 1700 y pico, todo el Valle de la Orotava eran viñeros. Y Matías de Gálvez hizo una transformación de las viñas plantándolas en tipo torre, que es lo que se utiliza ahora. Por lo cual, el Malvasía, que era el exquisito vino que nosotros producía, se internacionalizó y se produjo aquí en grandes cantidades para la exportación. Tengan en cuenta que el puerto de la Cruz, que era el puerto de la Orotava, exportaba gran cantidad de todos los productos de la isla. Matías de Gálvez tuvo grandes amigos en la isla, entre ellos Juan de Cologan, entre ellos la familia Bentancur, la familia Fanchi, etcétera, etcétera, etcétera. Él fue oficial de regimientos de Garachico, del de Garachico, desde el Valle de la Orotava. También fue gobernador militar en Santa Cruz, en Paso Alto, donde había una fortaleza. En el puerto de la Cruz, al cabo de un tiempo, empezó a acaparar una serie de poderes. Entre ellos era el encargado de la Casa de Aduanas del puerto, que todos los impuestos de todos los productos que entraban y salían los regía él, por lo cual tenía una posición terriblemente alta. También era el encargado de la batería de cañones que defendía el puerto de la Cruz, y también era el encargado de construir un fuerte en la playa de Martianes con unos cañones para defender ese trozo de la costa. Esa batería de cañones y ese fuerte se destruyó en el gran aluvión de finales de 1828, me parece que fue el gran aluvión que destrozó todo. Con esto quiero decir que Matías de Galvez se posicionó y era un hombre con un prestigio inmenso y un poder inmenso en la isla. Su mejor amigo Juan de Cologan tenía un hijo que también se llamaba Bernardo, igual que el hijo suyo. Bernardo Cologan y Bernardo de Galvez, que es el personaje que vamos a hablar hoy, Bernardo de Galvez y Bernardo Cologan eran niños que llegaron. Galvez llegó aquí con 10 años y estuvo toda su infancia aquí hasta los 16 años. Pues de 10 a 16 cultivó esa amistad con Bernardo Cologan. Hay que pensar también en las personalidades de ese siglo que fluían aquí en el puerto de la Cruz. Por poner una cosa que poca gente conoce, el grupo de amigos de Bernardo de Galvez, aparte de ser Bernardo Cologan, también era Agustín de Bentancur, también era Viera y Clavijo. O sea, formaban un grupo de intelecto enorme. De hecho, Agustín de Bentancur, cuando fue inicialmente a sus estudios en Madrid, fue financiado por Matías de Galvez, por el padre de Bernardo de Galvez, que ya tenía gran relación con su familia. Bernardo de Galvez fue reclamado por su tío para ir a una academia militar. Después de esa academia militar fue destinado al Virreinato de México, que en ese problema había problemas con los apaches y él supo solventar muy bien. Al cabo de un tiempo se fue a la Luisiana española, donde formó unos batallones nutridos de colonos españoles, de colonos principalmente canarios. Cogió la gobernabilidad de la Luisiana española, teniendo en cuenta que la Luisiana española es una tercera parte del actual Estados Unidos, que discurría desde el Caribe hasta Canadá, haciendo frontera con las 13 colonias originales en el Mississippi. Entonces era un territorio inmenso. Ese territorio había sido devuelto a España después de la Guerra de los Siete Años, que perdimos Florida. Entonces, cuando George Washington declaró la independencia de Estados Unidos, lo primero que hizo Bernardo de Galvez era ayudar militarmente a George Washington. Le regaló 1 millón de libras, le regaló armas, utilizaba el Mississippi para proveer a todas las fuerzas de Washington de mantas, de uniforme, de cañones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando al final Carlos III, animado por Francia, declaró la guerra a Inglaterra para favorecer aún más la independencia de Estados Unidos, ya Inglaterra estaba a punto de atacar Nueva Orleans para arrebatarle la Luisiana a España, porque estaba hasta las narices de que los españoles nutríamos al ejército rebelde, al ejército de George Washington. Pero Bernardo de Galvez ya se había adelantado a esta fecha, ya había limpiado el Mississippi de ingleses, había atacado 3 guarniciones inglesas en la orilla este del Mississippi, expulsando a los ingleses del Mississippi, dejando la espalda de George Washington limpio de ingleses. Y antes de que los ingleses atacasen Nueva Orleans, Bernardo de Galvez, con unos 1000 y pico hombres, ya asaltó la ciudad de Mobilia, que era una ciudad terriblemente importante para los ingleses en lo que ahora es el estado de... no recuerdo ahora mismo qué estado es, pero está entre Nueva Orleans y Florida. Luego atacó, los ingleses se refugiaron en la capital de la Florida Occidental, que era la ciudad de Pensacola, que era la base naval más grande que Inglaterra tenía en Norteamérica, y 2 meses y medio después de sitiarla, pudo expulsar a los ingleses de Pensacola. Esa batalla de Pensacola es bastante carismática porque Bernardo de Galvez sitió la ciudad con menos soldados de los que defendían los ingleses. Los ingleses tenían mayor cantidad de soldados defendiendo la ciudad, y Bernardo de Galvez, con una cantidad mínima, hay que entender que esa cantidad de soldados que tenía Bernardo de Galvez se nutría muchísimo de colonos canarios. Más de 700 jóvenes de Tenerife se fueron a la Luisiana con sus familias, en total unas 3.000 y pico personas, donde Bernardo de Galvez le dio tierras, donde le ayudó a asentarse y, por supuesto, lucharon para España y lucharon contra los ingleses. La ciudad de Pensacola marcó un antes y un después porque fue la expulsión total de los ingleses de la Florida y la expulsión total de los ingleses en el Golfo de México. Hay que entender que su padre, Matías de Galvez, con 60 años de la época, un hombre terriblemente posicionado en la isla, con unos poderes enormes, incluso rivalizaba con otros poderes militares, ya su hermano había sido, su hermano José Galvez había sido nombrado ministro de las Indias, y le habían, a Matías también le habían dado un cargo muy importante para hacerse con la administración de lo que era Guatemala. Pero lo que es Guatemala no es la Guatemala actual. Guatemala en aquella época discurría desde Chiapas en México hasta Panamá. Era un territorio inmenso que los británicos querían colonizar o querían asentarse ahí. Y Matías de Galvez en grandes batallas expulsó a todos los ingleses de esa costa. Murió siendo un militar invicto, nunca perdió una batalla. Y Matías de Galvez fue nombrado virrey del Virreinato de México hasta su muerte. Una vez que murió Matías de Galvez, su hijo Bernardo de Galvez, que era gobernador de la Luisiana, asumió también el Virreinato de México. O sea, estamos hablando de unos personajes terriblemente importantísimos, tanto para América como para la independencia de Estados Unidos, amigo personal de George Washington, y podemos hilvanar su historia desde aquí, desde el puerto de la Cruz, el antiguo puerto de la Orotava. Y es inconcebible que estos dos personajes, tanto Matías de Galvez como su hijo Bernardo de Galvez, que tuvieron tantas connotaciones históricas, tanta repercusión en la independencia de Estados Unidos, no se conozca. Y su historia sí lo van a hacer desde aquí.
Sí lo conocen en Estados Unidos, sin embargo.
En Estados Unidos lo conocían a recelos, porque, por ejemplo, el Congreso Continental de Estados Unidos dictó de que Bernardo de Galvez tenía que estar dentro del Capitolio junto a los padres fundadores, su retrato, y hasta el 2014 no otorgaron esa distinción. Actualmente, en una sala del Congreso de Estados Unidos está el retrato de Bernardo de Galvez, tal y como se le prometió en el Congreso Continental Americano 2 siglos antes de que pusiesen su retrato. También se le otorgó la ciudadanía honoraria de Estados Unidos, que solamente se la ha hecho a menos de 10 personas. Una de esas 10 personas es Bernardo de Galvez, con todo el honor por la gran contribución a la independencia de Estados Unidos.
¿Y por qué no se le da la importancia y relevancia desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma, a personajes históricos tan relevantes como los Galvez, tanto Matías como Bernardo?
Eso es una enfermedad generalizada en nuestra sociedad. No reconocer, ni reconocer a los personajes, ni reconocer la historia. Nosotros tenemos una historia terriblemente rica, con personajes terriblemente relevantes y que... No sé darle una explicación, pero es así. Pero no solamente estos dos personajes que acabo de nombrar, sino muchísimos personajes. Estoy casi seguro que la mayoría de la gente no conoce las andaduras de Agustín de Bentancur. Tenemos colegios, tenemos institutos, pero no sabemos lo que realmente hizo Agustín de Bentancur. Bentancur, que es contemporáneo de aquella época, pues mira todo lo que hizo, la reconstrucción de Moscú en el famoso incendio, San Petersburgo, fue teniente coronel del ejército ruso, o sea, fue un personaje espectacular, pero podríamos hablar también de Tomás Iriarte o de otros personajes relevantes, muy desconocidos.
Pues la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Porque la verdad es que a mí todas las semanas me dejas un poquito... Bueno, con la conciencia intranquila de decir, joder, me he interesado por la cultura y la historia canaria, pero es que...
Hay que decir que de Matías de Galvez y de Bernardo de Galvez se podría hablar semanas. Yo intento reducirlo al mínimo y ir solamente a lo más relevante porque evidentemente tenemos el tiempo que tenemos. Pero estos dos personajes hicieron muchísimo por Canarias, muchísimo por América y muchísimo por la independencia de Estados Unidos.
Pues don Pepe Tejero, ¿qué le digo? Que la semana que viene volveremos a sorprender a nuestro audiencia.
La próxima semana tal vez voy a currarme un poquito lo que ya yo dije hace la semana pasada sobre el ataque... De los ingleses a Tenerife, el ataque de Nelson, pero no me voy a centrar en el ataque en sí, porque eso se lo vemos todos los años en la gesta. Quiero hablar de las motivaciones de que por qué querían Tenerife, qué es lo que había Tenerife que le resultase tan atractivo a los británicos, y sobre todo porque Nelson estaba 100% seguro de que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda de la península.
Esa clave la quiero conocer, yo que no la conozco. ¿Qué seguridad tenía Nelson de que no nos iban, que no nos iban a venir a ayudar?
Pues la próxima semana lo hablamos.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando son ya las 8:41, primera pausa musical. ¿Cómo te atreves?
Te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, 1 bolero, 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste, 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Bueno, pues esta semana, que es una semana especial, condensamos contenido. Don Rafael Cañadillas, buenos días.
Muy buenos días.
No podemos desaprovechar la oportunidad que nos da de hablar de lo que vamos a hablar hoy, que te dejo a ti que lo presentes a nuestra audiencia.
Hombre, vamos a hablar de la desinformación o del grave costo social que tienen los bulos, sobre todo en catástrofes de este tipo y digamos en circunstancias especiales que digamos son el caldo de cultivo donde esos actores maliciosos que intentan hacer daño e intentan ser disruptivos se ceban para hacerle también perjuicio a la población, porque crean
cuanto peor mejor, ¿no?
Que decía efectivamente alguien. Crean alarmas inexistentes y además crean noticias con toda la intención para que la gente primero se las crea y luego las comparta, ¿no? Sin investigar los hechos por su cuenta y sin, digamos, bajar el zoom para analizar si esas noticias tienen algún fundamento. Hay una palabra muy canaria que es la de fundamento, y yo creo que es el apellido que le tenemos que poner a todos los bulos y a todas las noticias falsas que recibimos, ¿no? Que es ver el fundamento que tiene y si tienen alguna lógica, ¿no?
Vaya, que yo que soy un poco partido en todo esto y a veces me quedo en la superficie y pienso, esto no, esto es una pandilla de descerebrados que lo que quieren es protagonismo y que por mejorar su cantidad de seguidores y sus likes son capaces de inventarse historias sabiendo que son falsas simplemente por el hecho de aumentar su ego. Esto no es lo importante. Lo importante es que detrás hay una estructura o alguien que está organizando esta fábrica de bulos.
Bueno, hay tres tipos de información falsa, ¿no? Una que viene, que es información errónea y equivocada y la difundimos, ¿no? Creada y compartida sin intención, el ánimo de causar daño porque creemos que algo es de una forma u otra. Hay otra desinformación que es creada con un fin deliberado para engañar, es decir, perjudicar o manipular a personas, grupos sociales y organizaciones de un país. Y hay otra información que es maliciosa, que es la que se basa en hechos reales, pero que se utiliza fuera de ese contexto con el propósito de engañar, perjudicar y manipular, es decir, hecha a conciencia. Muchas veces está bien muy dirigida y muchas veces salen incluso de partidos políticos, salen de organizaciones que están interesadas en que se cree ese ambiente o ese caos, ¿no? Para producir daño y producir también... Yo ayer ponía un ejemplo de... imagínate que está un incendio y te dicen que la salida del fuego es por tal vía, ¿no? Pues gente que quiere que salgas por esa vía cuando sabe a ciencia cierta que te conduce al barranco o al fuego, ¿no? Pues muchas veces esa información maliciosa tiene esa intención, ¿no? Una intención bastante insidiosa en intentar hacer daño, ¿no?
O sea que alguien se beneficiará, ¿no?
Claro, se benefician porque hay gente que le interesa que las cosas no funcionen, cuestionar las instituciones, cuestionar a la gente que está trabajando, cuestionar el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí debe hacer cualquier persona es cuestionar la fuente, ¿no? Es verificar que realmente el que está detrás de esa información es el que dice ser y plantearse también qué gana esa persona lanzando esa información, ¿no? Ya sea un youtuber, ya sea un tiktoker, ya sea un instagramer, quien sea, ¿no? Entonces hay que investigar el tema, buscar fuentes confiables para ver qué dicen sobre esa cuestión. Y
o sea que muchos de estos bulos lo que intentan es desacreditar las fuentes oficiales, ¿no? Es decir, no se crean lo que les están contando.
Efectivamente.
Porque el que está contando la verdad soy yo y ellos tienen la teoría de la conspiración judeo-masónica, que todo esto es un sistema que lo que quieren es meterte en una verdita desde la oficialidad, ¿no? Y eso parece que compra a la gente ese tema.
Ese es muy fácil, es un tema fácil porque además esas personas ya sean, digamos, hecho amigas tuyas o tú las tienes consideradas como alguien cercano, porque en temas intrascendentales pues han sacado...
Te dice lo que quieres oír.
No, exactamente, y noticias que son amigables, que no se han metido mucho. Entonces poco a poco van ganándose su confianza, la confianza de sus seguidores, y luego utilizan eso ya para pegar bombazos y digamos, aumentar mucho en su audiencia, ¿no? Pero lo que sí es importante es que la gente piense antes de compartir. Hay que pensar. Y desde el momento que las emociones se enfrían y los sentimientos también se dejan a un lado para ver con pragmatismo esa noticia, pues ceñirse a eso, a hechos reales y no a fantasías que en un momento determinado o datos que pueden ser disruptivos, ¿no? Entonces, es necesario incluso hablar con...
¿No se competiría desde la oficialidad con más transparencia? Es decir, datos como, por ejemplo, que no se conozcan a esta fecha la lista de desaparecidos, lo que lleva es alimentar a todos estos bulos, ¿no? Entonces, ¿no se debería combatir desde la oficialidad con más información transparente?
Bueno, desde la oficialidad, por ejemplo, lo que se ha dicho es que no se conoce esa lista de desaparecidos porque en primera instancia hay que pensar en el contexto, en la realidad que está en todo el problema, ¿no? Y las comunicaciones se cayeron, no se han restablecido hasta prácticamente ayer, ¿vale? Y además hay mucha gente que dio por desaparecida gente que no localizaba, pero no quiere decir que... Entonces, claro, la lista de desaparecidos aumentó.
Era enorme,
porque yo tengo un primo, tengo un buen amigo que vive en dos pueblos más para allá, pero que lo estoy llamando y no me coge el teléfono. Y además es que no hay teléfono. Y entonces, claro, antes de sembrar, digamos, un alarmismo que es completamente desacerbado porque la cantidad es demasiado grande, pues, oye, de forma cautelar, pues yo prefiero no publicar para no crear ese estado de alarma. Que efectivamente ya se está verificando de que la mayoría de esos desaparecidos no son tales. Y
son ilocalizables.
No, ya se van localizando y va disminuyendo de una forma considerable, ¿no? Yo ahí en las políticas, en las formas de actuar, pues sí que podría entrar a hacer ese planteamiento, ¿no? De mayor transparencia, podría pedir responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero de ahí a decir que, ahí, señores, hay 2.500 desaparecidos.
Que van a transformarse en muertos.
Claro, eso ya es crear una noticia, tú piensas, y lo vimos el otro día, del daño y el dolo que se provoca con este tipo de actuaciones. Hay mucha gente que va a caer en PED, o sea, en depresiones y ansiedades muy grandes en torno al tema, y lo que menos quieren es que precisamente ahonden su preocupación y ahonden su realidad, ¿no? Es decir, por eso es muy importante cuando recibamos una noticia de esta, siempre en nuestro círculo de amigos, entre nuestro círculo familiar, tenemos personas que pueden responder con sentido común y con cierta objetividad todo este tipo de cosas. Y es importante compartirla, ¿no? Y sobre todo hay que pensar que detrás de esa desinformación están estados extranjeros, están estafadores profesionales, es decir, que te están mandando una información con bulos que tú vas a picar porque la noticia es verdaderamente sensacionalista, y cuando picas te están pillando los datos de tu teléfono. ¿Vale? Y con esos datos están haciendo tropelías por ahí, ¿no? Y luego también hay grupos extremistas que están ahí. Esto pasa fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? O en la campaña que hoy casi se va a finalizar, si llegamos a conocer los resultados.
Esta noche a lo mejor.
Ahí ha habido mucha gente interesada en que ganen uno o que ganen otro. Y parece que es parte ya de la batalla electoral, ¿no? Batalla electoral. Introducir bulos, introducir falsas noticias y hacer y especular con todo para que tanto uno como otro se vean perjudicados. Es decir, no se trata de aportar ideas, soluciones, cosas, sino de destruir el uno al otro, de meterse en una batalla que
nos llama la atención que pasa en España, pero en Estados Unidos lo estamos viendo idéntico.
En Estados Unidos pasa
tres veces más,
¿no? Pero ya te he dicho que es que hay grupos extremistas, hay países interesados en que gane uno o que gane otro, y eso nos va a afectar. Si lo que pasa en Estados Unidos en estas elecciones, el día de mañana es un día crucial para todo el mundo y nos puede afectar de una forma muy grave dependiendo de quién gane, ¿no? Entonces la desinformación la detiene en la persona que no pasa la noticia, la persona que la frena, que reconoce el riesgo, que cuestiona la fuente, la persona que investiga un poquito el tema y la persona que cuando una vez lo ha confrontado con otras personas decide no pasar esa información. Y sobre todo lo decide porque es que se cuestiona ella misma. O sea, cuando tú pasas una información falsa de este tipo, estás cuestionándote a ti mismo porque parece que tú eres el portador de ese mensaje y el que lo estás, digamos, respaldando. Por lo tanto, eres corresponsable de ese envío y a la vez estás siendo cómplice de ese envío para que se difunda más y para que el riesgo que supone el hecho de enviarlo pues sea sea más viral, ¿no? Entonces,
es una reflexión importante, sí, que sepamos qué compartimos y qué no. Y que cuando compartimos estamos siéndonos portavoces de una información que a lo mejor es falsa, ¿no? Alguna vez te mandan algo y después al ratito te dicen, mira, perdona que te mandé algo que era equivocado. Eso ya hace tiempo que no lo veo.
Claro, pero además...
Antes era muy habitual, sí. Uh-huh. Corría la gente en reenviar no sé qué y después te pedían disculpas. Oye, mira, uh-huh, que me he equivocado, que he hecho fundamentalmente en temas de fraudes, ¿no?
¿Cuántas veces? Bueno, a mí me ha pasado dos o tres veces, ¿no? Que han cogido mi correo y con mi correo han hecho phishing, ¿no? Han lanzado miles de correos.
Sobre tu correo.
Sobre
tu agenda.
¿Sabes? Pensando la gente que era yo. O lo han hecho en Facebook, lo han hecho... Oye, yo no he mandado... Y ahí sí que hay mucha gente que recula y dice, oiga, que yo no estoy mandando esto. Porque, ya te digo, hay una corresponsabilidad. Y entonces, esto afecta al mundo real. O sea, que esto no es... Son temas que tú estás contribuyendo a amplificar y estás contribuyendo a que esos temas se conviertan en una tendencia. Y eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces... Ya en Estados Unidos hay agencias como la de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad, la CISA, que están persiguiendo ese tipo de bulos porque y los intentan eliminar de la propia red porque realmente son cáusticos y pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces hay que verificar el autor. ¿Quién lanza el bulo? Verificar la fecha, porque a lo mejor son cosas que vienen de hace 3 años y la actualizan o la recogen para ponerla otra vez en boga. Verifique lo que es el mensaje, qué dice el contenido en realidad, ¿no? La desinformación a menudo lo que promueve son puntos de vista que son muy radicales y muy... que coinciden con un hecho real, pero que son la postura de una persona en concreto, que realmente no es lo que está pasando en la actualidad. Por lo tanto, hay que verificar eso, verificar los hechos, verificar las fuentes, verificar la calidad. Cuando vemos un anuncio de este tipo, un post que viene con muchos anuncios de publicidad, cuando vienen mal escritos, le falta gramática, puntuación, con URL sospechosas, ¿no? Que te vienen, no sé, una información de un banco y resulta que viene con una URL que es de Letonia o de cualquier país del norte de Europa o de China o de Corea, pues, oye, cuestiónalo, ¿no?
Nunca es suficiente insistir en todo esto porque la verdad es que sigue habiendo fraude, sigue habiendo estafa y sobre todo sigue habiendo mucha desinformación.
Mira, hay tres... ahora mismo... los bulos se centran primero en la alimentación, o sea, y hay muchísimos bulos sobre cuál es el mejor alimento, cuál no lo es, qué pastillas son las mejores, cuáles no lo son, etcétera. Y eso es
dañino total.
Muy dañino porque hace que mucha gente consuma productos que son perjudiciales para esas personas. El segundo es sobre la economía, porque hay intereses. Hay muchísimos bulos económicos porque hay intereses para que la gente pues sea tendenciosa a la hora de comprar acciones, a la hora de valorar, por ejemplo, el tema de la gasolina, el tema de... para ponerlo en alerta y hacer que haya una
tendencia. No, y trucos para hacerse rico sin trabajar hay cientos.
Efectivamente.
Te vas a hacer millonario sin dar palo al agua.
Y luego, sobre todo, muchos bulos que cuestionan nuestro sistema democrático. Que cuestionan las instituciones y que cuestionan a las personas que deben de ser la pauta a seguir en situaciones de este tipo. Y esos son muy peligrosos porque, ya te he dicho, condicionan el que muchas instituciones y muchos gobiernos, en vez de prestar atención a lo importante por su, digamos, magnificencia, se centren en estos bulos a la hora de solucionar cosas en vez de solucionar lo importante. Y distraen muchísimo a los gobiernos y distraen muchísimo a la propia ciudadanía, con lo cual está, digamos, haciendo que el interés se vuelva hacia otro lado cuando lo importante está por solucionar. Entonces, yo te digo, la mayoría de la gente tiene que convertirse en el freno de esa información e intentar, bajo todos los medios posibles, el no replicarla y pararla, para que hasta que haya una agencia aquí en España o
no
haya
idea, no de idea.
No, no, pero es que de verdad que no estoy hablando de la CISA en Estados Unidos. Es una empresa, no una empresa, sino una agencia de seguridad y de ciberseguridad. Y lo que hacen precisamente es detener ese tipo de cosas que circulan por la red con una facilidad tremenda y que confunde a muchísima población. Aquí los problemas los hemos tenido, y si no, pregúntaselo al alcalde de La Orotava o pregúntalo en La Palma, la cantidad de bulos que hubo cuando el volcán y cuando el fuego, ¿no? Bulos que pudieron o podían haber costado la vida de personas. Y menos mal que eso se paró en cierta medida a tiempo y hubo mucha gente que precisamente estaba pendiente de ello, ¿no?
Pues a ver si somos capaces de utilizar el sentido común, que a veces nuestros dirigentes no lo hacen, pero esto que es el consejo que nos ha dado hoy Rafa, yo creo que son aplicables a casi todo, pero en tiempos de crisis más todavía.
Efectivamente.
Pues don Rafael, la semana que viene volveremos al horario no habitual y normal, así que...
La semana que viene más.
Tiempo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Continuamos en las mañanas con Gente Radio. ¿Y qué gente más interesante está pasando por aquí hoy? Y diversita. Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué opinión le merece lo que está pasando en este país?
Ahí están pasando muchas cosas, pero me imagino que te refieres a lo de la gota fría, sí, y la que generó las riadas en Valencia, ¿no?
Las reacciones de nuestra clase política, más que nada, porque la tragedia es la tragedia.
Hombre, ahora estaba escuchando lo de la generación de bulos y el daño que hacen, pero claro, cuando el primer bulo lo genera el propio gobierno de la nación y sale desde Moncloa, de Pedro Sánchez, cuando dicen que es que quien tiene que gestionar qué tipo de recursos llegan desde el Estado a la Comunidad Valenciana es el presidente de la Comunidad Valenciana, cuando eso es incierto. Pero eso es incierto porque... Es verdad que se solicita por parte de la Comunidad Valenciana, se solicita el lunes a las 3:21 de la tarde, pero a partir de ahí es el propio Estado.
El martes.
No, pero es el propio Estado el que solicita, el que gestiona y el que valora cuántos recursos tienen que ir. Es decir, una comunidad autónoma no puede decirle al ejército, mándeme usted 500, 1.000 o 5.000 soldados. Solo decide el propio ministerio. Y que salga el general ascendido hace 6 meses. Por la ministra, es decir, es que al presidente del Tribunal Constitucional y a los miembros del Tribunal Constitucional los pone el gobierno. A Radio Televisión Española no podemos suspender no suspenden el pleno del Congreso porque quieren hacer un asalto a Televisión Española y meten a los del gobierno y a los amiguetes del gobierno.
El mismo martes con ya 30 muertos encima.
A los jueces de no sé dónde y al fiscal, de quién depende. Llega... los militares y empiezan a ascender los generales y ascender los puestos y a los que realmente valen, tiene carrera militar enorme, al ostracismo o a la reserva. Los puestos diplomáticos de embajadas de relevancia a los amiguetes políticos. El que compra los trenes y no caben por los túneles, de asesor cobrando más en la Generalidad de Cataluña. ¿Lo podemos llamar socialismo o todavía no? ¿Sí?
Pero ¿y por qué no se quita de en medio Mazón? Claramente.
Es que,
y pide, como dijo Feijóo ayer.
Lo primero que nacional tendría que hacer Mazón, desde mi punto de vista, y yo no comparto en absoluto las declaraciones de la consejera de Seguridad.
César. La señora Montes, ya hemos hablado.
Yo creo que en esto...
Poco se ha hablado de esa
creo
señora.
Que, creo que esto debe ser claro. Oiga, un responsable político... Puede salir a decir, yo puedo entender que esté sobrepasada por las circunstancias, pero puede salir a decir...
Que estén tranquilos todo el mundo. Que
no, y solicitar, por ejemplo, a la población que hagan caso a las indicaciones que se hacen desde el gobierno, que por favor no salgan a buscar los coches, porque, vamos a ver, el propósito es bueno, querer salvar vidas. Ahora, lo que no puede salir a decir es, aquí se va a hacer lo que diga yo. No, bueno,
Y espérense que le avise si tu familiar está muerto o no, que no estén rodeando la morgue.
Yo creo que...
Eso fue un... Y sobre todo el lenguaje no
verbal. No, a lo que voy es que probablemente en el contenido pueda tener razón, pero hay que empatizar, ¿no? Y un político que no empatiza difícilmente puede conocer cuál es el sentimiento del pueblo. Pero más allá de eso, yo creo que Amazon, desde mi punto de vista y desde la distancia, le está pudiendo la responsabilidad institucional. Quiere ser institucional, pero oiga, es que yo lo vuelvo a decir, con Pedro Sánchez no se puede ser institucional. Él se pensaba, Pedro Sánchez pensaba que iba a llegar...
Le agradeció que fuera a verlo al principio de la...
No, por eso lo digo, es que pensaba que Pedro Sánchez se creía que él iba a llegar allí como Mr. Marshall y que iba a salir el pueblo a agradecerle a su sanchidad. ¿Cómo se le dice que esté por allí?
Está muy lejos de la realidad, Pedro Sánchez y su equipo. Está muy lejos.
Porque viven en un bulo constante. Y que vengan a decir ahora...
A no ser que quisiera buscar esto que ha pasado, ¿no?
Bueno, ya no se está hablando de Begoña.
Ni de Rejón. Pero tampoco creo yo que ya...
Ni de Ábalos.
Una nube artificial para que haya este desastre.
No, hombre. Es verdad que hay algún que otro meteorólogo que trabaja en la agencia francesa que defiende esas teorías, que a través de unos radares que hay en...
Vamos a matar a 200 personas para que yo no le dé nada. Esas teorías
no lo creo, ¿no? Pero lo cierto...
Por muy Pedro Sánchez que sea. Que a veces dice, bueno, pero es que los límites de este paisano a veces...
No estoy en eso...
Lo que está claro es que a esta tragedia se le está sacando punto y se le está sacando rédito político. Y que no hay nadie que haya afrontado esto con un sentimiento de Estado mirando por el interés de los ciudadanos antes del suyo propio, ¿no? Yo no veo a nadie. No veo a nadie que sea valiente y diga, bueno, Feijóo ayer dijo, emergencia nacional. O cuenten conmigo para lo que sea. Es decir, vamos de la mano. Es decir, aquí hay que atender primero.
Sí, yo creo que Feijóo ha estado correcto.
Quizá de lo mejorcito, porque ha estado...
Ha estado correcto e incluso ha rechazado... han podido
cumplir. Menos el primer día que dijo que la EMET le había dado los datos mal y que era responsabilidad de ellos.
Es que los ha dado mal.
Bueno, pero
es que la Agencia Española de Meteorología ha dado los datos mal.
Pero no era el momento.
Quizá no era el momento, pero claro, cuando tú llegas y la Agencia Francesa de Meteorología tiene unos datos mejores que la española sobre lo que sucede en Francia, sucede en España...
Tienen más recursos allí que aquí.
Pero más allá de eso...
Hubo dudas al principio que había unos datos contradictorios...
Vamos a ver. Que lleguen bomberos franceses a algunos pueblos y que sean los primeros que aparecen por allí. Que vengan de Francia y sean los primeros que aparecen por allí. Que El Salvador esté ofreciendo ahora ayuda. Que los políticos del País Vasco le hayan negado a sus bomberos que vengan a ayudar a Valencia. Y de eso se habla poco.
Hay un vídeo de 13 bomberos vascos.
Es que
ofreciéndose. Y que, por ejemplo, policías y guardias civiles
que le hayan
y bomberos de paisanos ayudando dentro del voluntariado.
Puedo entender que al final todos son vidas humanas, pero yo puedo entender la rabia del que ha perdido un familiar, el que ha perdido su casa, el que ha perdido todo. Cuando ha oído hace recientemente pocos años atrás, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, socialista, pues diciendo que en menos de 24 horas estarán los soldados españoles en Marruecos con todo el material necesario para ayudar a la población marroquí, que había que ayudarle, evidentemente, yo eso no lo discuto. Y después, hoy es al presidente socialista de España diciendo, si quieren ayuda, que la pidan.
Es duro, ¿eh?
Dice, oye, si tú quieres que yo pague los impuestos, me lo pides, ¿no? Porque voluntariamente no los voy a pagar con...
La SER decía anoche que eso no es exactamente así. Que eso es una manipulación de los medios de comunicación de la ultraderecha, te lo juro, ¿eh? Que yo me estaba dormido
y... Lo dijo literalmente.
Sí.
Lo dijo literalmente.
Sí, que Pablo Motos había manipulado la...
No, es que lo dice literalmente.
Sí,
la rueda de prensa.
No hay que editar absolutamente nada.
No es que es una frase que haya que... interpretar o
si quieren ayuda, que la pidan.
Claro, él lo dice porque lo que quiere es trasladar la responsabilidad a la comunidad autónoma diciendo, con el mismo bulo y el mismo relato que quieren sacar, porque para todo quieren sacar un relato, que es que tenía que haber sido la comunidad autónoma quien pidiera el número de soldados y los medios que tenían que ir. Oiga, no, esto depende del Ministerio de Defensa. Yo pido ayuda.
¿Y qué le impide a Mazón ponerse de perfil y decir, venga, nivel 3, sean ustedes los que dirijan esto? Yo aquí simplemente me pongo a las órdenes de...
Pero es que la emergencia nacional la tiene que proclamar el Estado español.
También la puede pedir el presidente. Okay, es que ni uno ni otro lo están haciendo.
No, yo creo que lo tiene que pedir. Se ha pedido desde un primer momento y ya está. Pero lo que no puede ser...
¿Y por qué no lo hacen ya? ¿Por qué se enrocan ahí uno y otro en una postura viendo lo que se está viendo en los pueblos de Valencia?
Porque considerará que quiere ayudar, yo qué sé, en estas
o
cosas.
Que no dan su brazo a torcer. Dice, ya me enroco. Yo pienso que es un tema de soberbia. De unos y de otros.
No lo sé.
No creo que nadie sea tan malo de decir, estoy perjudicando a mi población.
No, yo creo que la equidistancia aquí no es justa, ¿no? Porque uno tiene...
No, no es una cuestión de equidistancia, es cuestión de que hay...
Uno tiene unas competencias...
50.000 personas que lo están pasando mal.
No, pero vamos a ver.
¿O más?
Salvando la distancia, porque aquí hay vidas humanas que se han perdido, por eso digo, salvando la distancia, no sucede, para que la gente lo entienda, cuando nosotros tenemos incendios, nosotros pedimos que vengan los hidroaviones. ¿Quién decide si vienen o no? ¿Y cuántos vienen? ¿Y cuándo vienen? El Estado. Y el gobierno de Canarias no deja de operar. Sigue operando, sigue mandando a sus bomberos, sigue coordinándose con los cabildos. Pues, como digo, salvando la distancia, es más o menos lo mismo. La Comunidad Autónoma de Valencia solicita ayuda al Estado y que vengan medios militares. Pero el presidente autonómico no puede darle órdenes a un general de la UME, por mucho que el general de la UME, ascendido por Margarita Robles hace 6 meses, venga a decir que sí. Porque no es así. Y eso lo entiende todo el mundo. O alguien piensa que el presidente Clavijo le puede decir al piloto del hidroavión dónde tiene que tirar el agua cuando hay un incendio.
No está claro.
Los militares se coordinan entre ellos y recibiendo órdenes directas, porque para eso son militares, de su rango jerárquico. Y el máximo responsable militar lo recibe del gobierno, de la ministra de Defensa. Y en su caso, del presidente. Porque el rey no actúa ahí, aunque sería el comandante en jefe. Pero no actúa. Porque no puede actuar, porque es un puesto simbólico.
Pero que al final no son los presidentes ni el ministro los que están al frente de las operaciones. Hay un director de emergencia que depende o del ministerio.
Sí, pero el director de emergencia no puede decirle a un hidroavión por dónde tiene que sobrevolar.
¿Y tú no crees que...?
Y un director de emergencia no puede decirle a un general de la UME dónde tiene que ir.
¿Tú no crees que todo esto lo que pone en manifiesto es que el Estado de las autonomías ha fracasado y que realmente las competencias no pueden estar como están? Mía, tuya, tuya, mía.
¿Cuál es la definición de un Estado fallido? Pues que no pueda garantizar los servicios básicos de seguridad y de suministro, ya sea agua y electricidad, y los servicios básicos sanitarios a una población. Pues ha habido un Estado fallido, aunque sea de forma interina, ha habido un Estado fallido en Valencia. Porque no han...
¿Y ahora de quién es la culpa? ¿De la comunidad autónoma, de la diputación o del Estado? Ese Estado que ha permitido que haya 3 administraciones que queden, que no atiendan las necesidades de la ciudadanía, tiene que ser replanteado.
Claro, pero es que, vamos a ver, ¿quién tiene más recursos?
Depende de para qué. No, pero el dueño, de las perritas es el Estado.
No, pero ¿y para las emergencias quién tiene más recursos?
El Estado. El Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil dependen del Ministerio
vamos
de Interior.
Vamos a ver, ¿a ti te parece normal? No sé, aunque
sí, esto puede ser...
¿Te
Estado
parece
de...
normal que para los Goyas en Valladolid se manden 1.300 policías y para esto la primera a los policías que estaban por allí?
Y no todos.
No, pregunto, ¿no? Si esto es normal.
No, okay, si normal no está haciendo nada. Y cuando digo los Goyas, ¿por qué no se ponen todos a remar en la misma dirección?
Y cuando
es
digo,
que no lo entiendo, ¿por qué se ponen a remar unos contra otros?
Y cuando,
es que no lo entiendo.
Y cuando digo los Goyas, digo un partido de fútbol. O sea, para un partido de fútbol, es verdad que con planificación se puede organizar que vayan 1.000 agentes de policía para controlar que 2 aficiones no se peguen entre sí y para echar una mano. Si tuviéramos una emergencia... ya no digo de catástrofe natural, una emergencia que hiciera falta al ejército, ¿También se va a poner la ministra a decir que lo tiene que pedir la comunidad autónoma por donde entran o invaden España? Si pregunto tsunami, yo, no sé.
¿Y si el tsunami hubiera sido de mar para adentro en vez de montaña para el mar? ¿Si hubiesen puesto tantas pegas?
No, imagínate, no sé.
Si una catástrofe natural que no afecte solamente a Valencia, sino que afecte a más.
Yo estoy pensando ahora, no sé, sobre la marcha, ¿no? Entra el ejército marroquí, esta es una hipótesis, muy hipótesis, ¿no? Pero entra el ejército marroquí en Ceuta e invade Ceuta. Entonces, si el alcalde de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, no solicita que intervenga el Estado, porque a lo mejor está retenido.
O está por India el presidente.
¿No va el ejército español allí? Entonces, aquí tenemos...
Está claro que aquí no se ha trabajado bien, que hay errores por todas las partes.
El primer día, otra cosa es, ya podemos... discutir si las alarmas sonaron o no sonaron cuando tenían que sonar, si se hubo un retraso, que evidentemente parece que lo hubo, todo esto. Pero digo, si un presidente de una comunidad autónoma solicita, oiga, écheme una mano aquí porque esto es una catástrofe natural con la que yo no puedo...
La tarde del martes activó la OME.
Claro.
Salió a mí a las 3 de la tarde.
Sí, a las 15:21, porque está reflejado. Me van a decir a mí que es el presidente autonómico el que tiene que darle órdenes al ejército. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree ni los que lo están diciendo en rueda de prensa en Moncloa.
Pero esas ruedas de prensa no se pueden evitar, Pedro.
Claro
no
que sí. Pero
no,
que,
se, no se vamos podría a ver. Ofrecer por parte de alguien una mano al otro.
Pero,
decir, vamos juntos
ayer,
a solucionar este problema.
Ayer me encontré en casa, porque yo trato de evitarlo, pero me encontré en casa puesta Televisión Española. Yo trato de evitarlo porque es una televisión del gobierno, no de los españoles, del gobierno. Y entonces estaban con un relato en el que decían, y lo dijeron en un espacio de 5 minutos, como 4 veces, que el ataque a Pedro Sánchez...
Ataque a Pedro Sánchez, además.
Sí, el ataque a Pedro Sánchez, que le habían dado con una pala en la espalda, cuando todos los que vimos las imágenes no vimos ninguna pala en la espalda, salió un palo volando que cayó en un paraguas.
No le dio la espalda.
Bueno, pero bueno.
A él y al fotógrafo que iba.
Sí, pero
a mal hizo daño.
Me preocupa más, por ejemplo, el personal de seguridad que le abrieron la cabeza, que no tienen culpa de nada, que están allí cumpliendo con su trabajo, ¿no?
Y me preocupa también el plan de seguridad que permite que al presidente del gobierno le pase lo que le pasó, ¿eh?
Claro, porque quieren ir a sacarse la foto mientras cuando la gente está pasando ahí con palas y con escobas y con cubos, y quieren ir a sacarse la foto e interrumpen incluso hasta las labores de limpieza. Pero más allá de eso...
Y los que le tiraron palos y le pegaron una patada al espejo retrovisor del coche del presidente, no son de grupos de extrema derecha.
A lo que voy, eso no voy.
Son,
a
son
eso
los
voy.
Que hablaron con el
no,
rey.
Pero en cinco minutos, 4 veces en Televisión Española, el relato. Y además, en este orden, que se le había pegado una pala, un palazo con una pala en la espalda, que había sido por grupos organizados de extrema derecha vinculados a Vox, y que además estaba por allí el agitador de masa Alvise Pérez.
Y desocupas también había gente.
Yo no soy ni de Vox, ni soy defensor de Alvise Pérez. Pero me parece muy peligroso que ante un estallido social se vincule a determinadas personas o a determinados grupos. ¿Por qué? Porque mañana puedo ser yo el chivo expiatorio. Mañana al gobierno le pasa cualquier cosa en el puerto de la Cruz, que vienen aquí y un exaltado, y dicen que soy yo porque he venido a Gente Radio a decir que Pedro Sánchez no es guapo.
Desde luego, hecho desde una televisión pública es
no, pero claro, y que después
y está
sale...
está pasando la... no solamente en Televisión Española,
no, pero
yo hice exactamente el mismo discurso en La Sexta ayer por la tarde.
Y claro,
el mismo discurso.
Porque eso, el discurso en La Sexta, en Televisión Española, en El Diario...
Y La Ser de esta noche
y en el público
me sorprendió.
Que son lo mismo.
Y eso da fe de que yo oigo la Televisión Española, oigo La
no,
Sexta
no,
y
yo,
oigo La Sexta.
Ya digo yo que fue por error en televisión y que me encontré en casa cuando llegué, que yo no pido que cada uno haga en casa también lo que quiere, ¿no? Pero me refiero, llego y me encontré esto en Televisión Española puesto, que uno por higiene mental pues trata de evitarla, igual que las otras cadenas que has planteado. Pero me pareció que con los impuestos de nuestros ciudadanos no se puede estar haciendo un relato que sale desde Moncloa. Claro, así no suspendieron el pleno.
Para tomar el control.
Para tomar todavía más el control de Televisión Española. Claro, porque además, fíjate una cosa, Televisión Española es la única televisión, que se ve fuera de España con el canal internacional. Esa sí la he visto yo cuando estoy fuera de España y pones una televisión. Ya no lo pongo por eso mismo, ¿no? Por higiene mental. Pero cuando pones el canal 24 horas, es que esto es pluralidad, desapareció, no saben ni cómo se escribe.
No, y además hay una cosa, un día que te desveles de madrugada y no estés en la cama bien con la radio, me pasa alguna vez, te pones la televisión, pones el canal 24 horas. Y cuando llegan las 5 de la mañana, entran los informativos del Telediario Español.
Claro, porque se ven en otros horarios, por los usos horarios de otros países, ¿no? De Iberoamérica, que son 5 horas de diferencia, ¿no?
Tú ves cómo el tratamiento de las noticias
de media, del
canal de 24 horas es uno, es mucho más objetivo, más aséptico.
Que no es objetivo, ya no es objetivo. Bueno, ya te digo yo que no es objetivo.
Se nota cuando entran ya las redacciones de los informativos.
Claro.
De Televisión Española. Pero se nota. Porque es que te cambian los titulares, te los cambian.
Pero bueno, es que.
Y eso es un ejercicio que yo le recomiendo. Ya cada día va a ser menos porque ya Televisión Española está ya tomada el control total.
Es que lo que no puede ser, vamos a ver.
Pero es curiosísimo.
Lo que no puede ser. Pedro Sánchez va caminando por la calle. Se tropieza. Se cae al suelo porque había una alcantarilla abierta. Se tropieza, se cae. ¿Y será que la alcantarilla la dejó abierta alguien de extrema derecha? Es que no se puede llegar a ese vamos, yo entiendo que
ese
ellos
es el discurso,
aplican,
Pedro, y lo van a seguir aplicando porque les ha dado un
resultado. No, pero ellos aplican porque además yo cada día estoy más convencido que aplica los principios de comunicación de Goebbels, ¿no? Y entonces Goebbels decía que había que generar el discurso, bajarlo al nivel del receptor de la información intelectualmente menos agraciado, ¿no?
Explíquemelo para tontos, vamos.
Sí, explíquelo para tontos. Pero que no pueden pensar que la población española en su conjunto es tan tonta. Es que no puede llegar a esos extremos. Es que no pueden hacer creer, y yo me niego a creer, que la población española piense que si Pedro Sánchez un día se despeina es culpa de la ultraderecha. Es que eso no puede ser. Y habrá que explicarlo así ya harto,
¿no?
Construyen
el relato bien y les funciona. Eso, y lo peor es que la oposición o la otra opción está jugando a eso y ahí va a perder.
Porque
son menos buenos que el que
no, intentan
que
ser,
los sanchistas.
Intentan ser tan institucionalmente correctos, creo yo, que intentan ser tan institucionalmente correctos que se dejan arrastrar por esto, ¿no? Porque es que no puede ser, vamos a ver. Yo la verdad... Cuando veo, y digo que a veces que uno está fuera y ve las noticias desde fuera y ve cómo con un, digamos, alejado de la vorágine diaria, puedes ver con algo más de objetividad cómo están haciendo las cosas. Digo, que no puedo creérmelo. No puedo creérmelo que sea ese cinismo personificado.
Y lo peor es que hay mucha gente en este país que se
cree. No, y yo cuando veo algún que otro general, yo digo, si me parecen los generales de Hugo Chávez. ¿Ya? Solo le falta ir como los norcoreanos, con las medallas dobladas para un lado del peso, ¿no?
Yo creo que este país tiene arreglo y que aunque...
Tiene arreglo por la población, que la población ha dado un ejemplo, ¿eh? Ha dado un ejemplo.
Y no se le ha pedido el carnet de ningún partido
cuando entraban por los pedos, primero, ¿vale? Que ha dicho los vecinos es que están llamando ultraderecha esto, que los primeros que se remangaron allí, se pusieron a quitar barro y empezaron a salvar vidas, han sido los que ahora, a los jóvenes que están diciéndole que vienen de ultraderecha.
No,
esos son los primeros, esos son los primeros que estuvieron allí ayudando.
Pero que no le piden el carnet.
Y después de lo que no se habla es de los que estuvieron saqueando. De eso no se habla.
Y la nacionalidad de los saqueadores. Tampoco se habla. Bueno, Pedro, la semana que viene estaremos mejor. Menos lodo en las calles. Pero más fango en la política.
Señor.
Hasta la semana que viene.
Mejor no digo nada.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Hoy por teléfono, pero la tenemos. Doña Inma Díaz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si se puede decir buenos
días. Si se puede decir buenos días. Mejores que ayer son y peores que mañana. Eso me consuela, de que hoy hay más,
seguramente,
más recursos en los pueblos. Y hay más conciencia de que se están haciendo las cosas un poquito más organizadas. Pero hoy tenemos que poner en valor lo positivo y lo negativo de las redes sociales en torno a esta tragedia que nos lleva inundando.
Sí, porque todo el mundo habla de justamente eso, ¿no? De todos los bulos y todo De todo. Como siempre hemos hablado tú y yo en, aquí en esta sección, las redes sociales tienen todo lo mejor y lo peor de nosotros. Y efectivamente, en este caso y en esta tragedia, no iba a ser menos. Y las plataformas digitales han sacado las dos caras de la tragedia.
Fíjate tú que el primer día a mí me sorprendía cómo las redes sociales servían para elementos de auxilio y de localización de víctimas que estaban atrapadas en árboles, en techos. Cuando todo caía, resulta que las redes sociales servían para localizar a personas, ¿no?
Efectivamente. Cosas como, por ejemplo, gente que llamaba al 112 y le daba como número que no existía porque estaba totalmente colapsado, la gente decidió pedir ayuda a través de un live de TikTok diciendo estoy encima de un árbol, o gente que se despedía incluso. Hacía un último alegato a su familia o ¿sabes?, viéndose que no salía de allí. Lógicamente, los que hemos visto son de gente que ha salido, porque sería muy triste pensar, ¿sabes?, que esa gente, pues después de vérselas ahí, pues no ha sobrevivido. No sé, en temas positivos ya lo sabemos. La mayoría de las imágenes que vimos al principio fueron las redes sociales. La magnitud de la tragedia nos la dio la gente, que a todos nos dejó impactados viendo esos vídeos desde los balcones de cómo estaba pasando. También ha servido para denunciar lo que estaba pasando, para conocer la realidad, para pedir incluso que ayuda al voluntariado, a la gente. La EMET, por ejemplo, utilizó las redes sociales para comunicar ese nivel rojo en muchas ocasiones. También ha hablado de que quizás habría que plantearse otra fórmula o ser más radical en la forma de comunicar esos niveles, ¿no? Porque, no sé, yo pongo como un ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi ciudad, mi ayuntamiento, que es La Orotava, me anuncia hace poco un corte de agua de unas calles en concreto, un corte de luz o una alerta, me lo hace a través de las redes sociales, ¿sabes? O sea, es la gestión de cualquier cosa se hace ahora mismo a través de las redes sociales. ¿Qué pasa? Que también sale la cara mala de todo esto. Y por cada noticia que hemos visto, hemos podido encontrar algo que lo desmentía o que lo afirmaba. Los bulos han estado rulando y parece que a la gente le apetecía que hubiese más muertos, no sé. Era una sensación tremenda, la ansiedad de pensar que en un parking parece que había gente interesada en que sacaran muertos. Sí. Cuando al final lo que hay que ir quizás es a los hechos objetivos, ¿no? A lo que de verdad. Fíjate que hasta el rey
lo dijo.
Y decía que la información, cuidado, que la intoxicación de la información por parte de todos.
No, es que ese es el problema, que ¿quién quiere generar un caos? Porque lo que yo pediría a la administración pública es un cauce oficial transparente y que no haya ahí mentiras, que sean las verdades se cuenten ahí. Pero es que ya tenemos que dudar hasta a veces de los cauces oficiales, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué? Porque todos tienen. A ver, yo no he visto tragedia en la que haya habido más ideología, intereses y desinformación
que esta.
Que esta.
Y sigue habiéndolo, Inma, ¿no te das cuenta? Hasta hoy sigue habiéndolo. No ha habido nadie que pare.
No, pero es que no se va a parar. No se va a parar cuando detrás hay gente defendiendo intereses. Quiero decir, los hechos claros es ha habido un nivel rojo, que eso se declaró y alguien no le hizo caso.
¿Alguien?
Así. O sea, yo ya no quiero entrar ahí. La gestión fue horrorosa. La gestión ha sido horrorosa. Los números lo dicen. Está claro que el agua que cayó hubiese caído igual. Pero la gestión de antes y después del agua no ha sido correcta. Lo que tienen las redes sociales es que da como testigo de todo lo que ha pasado y para buscar responsabilidades también. Gente que tira palos o gente que todo queda registrado para bien y para mal. Entonces, bueno, yo lo que único que podría aconsejar es que cuando muchas veces hemos hablado de no dar al botón de compartir
sin comprobar de dónde viene y qué intención lleva.
Efectivamente, la única manera, y eso que ahora mismo es muy difícil, es quizás buscar el origen a través de las redes sociales, del origen de la cuenta, quien te está contando lo que te está contando, porque se ha oído de todo. Y luego que la cobertura de esa noticia la haga más de un medio. O sea, dudo mucho que si Telecinco, La Sexta y Antena 3 están diciendo lo mismo...
Eso es verdad.
Pues sea mentira. ¿Sabes? Quiero decir, busca que la cobertura de esa noticia que tú estás viendo, como puede ser la comitiva del rey, cuántos coches tiene la comitiva del rey, y ves que hay 60 coches de uno detrás de otro, pues que eso sea verdad o mentira, pues lo cuestiona tú. Al final, no nos queda más que cuestionarlo todo. No hay más remedio. En el mundo en el que vivimos ahora mismo, no, mira, yo desde el principio, la famosa cara mala de estas, de las redes sociales, desde el principio vi vídeos falsos con imágenes de otras catástrofes porque no tenían, debe ser suficiente,
que no hubiera suficiente.
Subiendo vídeos para viralizar vídeos con imágenes que eran como del Caribe y ponían ahora mismo en España, en Valencia, gente además haciendo muchísimo postureo. Yo lo lamento, pero yo he visto mucho postureo, mucho, desde todos los lados. Ha habido influencers que han utilizado sus plataformas para buscar ayuda y otros que han lo han hecho para posturear, para decir estoy aquí, mira cómo lo hago. Si tú quieres ayudar, a lo mejor no tienes que decírselo a nadie, sino ayudar, ¿sabes? Pero a la gente lo que le interesaba era el postureo de mira cómo lo hago. Incluso cosas como que un chico hace un vídeo denuncia, y denuncia que lo están utilizando otras personas sin poner su firma, ¿sabes?
Pero ahora hay una situación que las redes van a ayudar muchísimo, que es el tema de las reclamaciones a los seguros, fundamentalmente de los vehículos que han salido de un lado para otro, porque cuando tú pones una reclamación con tu seguro te dice, deme usted una foto de los daños, ¿no? Y dice, primero tendré que ir a buscar el coche, claro. A ver dónde lo tengo, ¿no?
Es decir, claro. A ver, las redes, como dije al principio, van a ser testigos para bueno y para malo. O sea, para mucha gente quedará grabado ahí lo que ha pasado y lo que decía mucha gente, grabo para que vean lo que ha pasado con mi casa o con esto para que luego el seguro se haga responsable, ¿no? Pero incluso, fíjate, en un hecho como, por ejemplo, el del rey, el hecho de la visita del rey, que se puede cuestionar o no, eso es una esto muy personal de cada uno, de si el rey debió ir o no. Personalmente yo creo que sí, porque yo no hubiese quedado en Madrid si hubiese ido el rey, sinceramente. ¿Tú te hubieses quedado en Madrid?
No, pero más que el rey quería ir desde el miércoles, es decir, el rey puso a su disposición la Guardia Real y todas sus...
Correcto, pero aunque haya sido una equivocación...
Una equivocación es ir con Sánchez y con Mahón.
Me da igual, pero aunque haya sido una equivocación, incluso el momento que le decían no hace falta que me ingreses ahora a hacer la foto, yo no hubiese podido contener las ganas de ir a intentar consolar, ¿vale?
Que fue lo que hicieron, ¿no? Consolar, hablar, transmitirles seguridad de que no los van a dejar solos.
Sí, pues mira, puedo haber sido incluso una equivocación, pero te digo, si miras ahora mismo el Twitter de la Casa Real o Su Majestad el Rey, no sé cómo es, el Twitter... normalmente las publicaciones que tiene el rey, pues desde 500 me gusta, 1000, 3000, ahora con, por ejemplo, una media de 3, 4, 1000 me gusta, ¿vale? El vídeo de él abrazando a la gente, incluso recibiendo barro, tiene 57.000 me gustas. Quiero decir, sí, ese hecho, aunque haya sido un error, su actitud, y porque yo creo que fue de lo poco de verdad, sí que le ha venido bien. O sea, esa plataforma, la plataforma en las redes sociales le ha venido bien, porque la mayoría de las imágenes no todas fueron cogidas por televisión, sino muchas eran gente de allí que lo subía.
Pues luego, hubo un medio de comunicación que instantáneamente que la Casa Real hizo el tuit de la visita y demostrando la solidaridad y la empatía que el rey y la reina demostraron. Hubo un medio de comunicación que a tiempo real estaba criticándolo porque no habían puesto el sonido real, sino una musiquita de fondo. Y que el sonido real demostraba que ellos que la gente no quería que estuviera allí los reyes.
Pues claro, pero sí, a ver, el rey lo dijo, o sea, el rey dijo, y fue lo más acertado, en comunicación, no sé quién lo habrá aconsejado, pero ahí lo dijo bien, y dijo... La indignación de las víctimas es natural y normal. Punto. A las víctimas se les tiene que permitir tener toda esa rabia. Solo faltaría.
Sean del, vale, del color político que sean, me da igual.
Me da igual. O sea, la gente voluntaria que ha ido a ayudar...
No le piden el carnet de un partido político.
A nadie, no ha preguntado a nadie de la casa del barro que sacó si era del PP, o era del PSOE, claro, o era de aquí, o era ya.
Ese es el ejemplo, Inma, ese es el ejemplo. Que la gente, sí tenemos claro que tenemos mucho más en común que... Y sobre todo en un momento de tragedia como este, ¿no?
Sí, pero lo que me ha sorprendido a mí más es ese mismo hecho, el mismo hecho que pasa con el tema de la visita del rey. Casi tenemos un magnicidio, porque casi por haber habido un linchamiento. Y ha habido gente que le parece natural y normal.
Eso tampoco
es muy preocupante. Que sea el rey el que tiene que decir que estamos en una democracia es muy preocupante. Cuando es la democracia quien se lo puede cargar a la monarquía, quiero decir.
Pues sí.
Está en manos también de la democracia y él ha recurrido a eso. Entonces, esa crispación que hay en la sociedad, muchas veces hemos dicho, quien prende la mecha no sabe cómo va a acabar el fuego. Quien grita fuego en una comunidad no sabe para dónde va a correr la gente. Quiero decir, si hay un agitador puede hacer que la masa se vuelva loca. Pero esa agresividad que se ve en las redes sociales de la gente odiando a un lado y a otro
es peligroso.
Muy preocupante. Yo creo que no hemos estado tan así, tan radicales y tan enrabietados como en mucho tiempo. Y es responsabilidad, yo creo, volvemos otra vez a decir, que es responsabilidad de todos y sobre todo de la gente que es pública y que habla en público representando a una comunidad, como puede ser políticos
y medios de comunicación.
Y medios de comunicación. Sí, estamos creando una crispación que... Pero es tremendo porque, ya te digo, que las redes sociales se convierten en un campo de batalla.
Es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, al igual que la vida política. Es decir, estamos fabricando algo bastante peligroso. Sí. Inma, la semana que viene nos volvemos a escuchar. No sé si nos veremos, pero escucharnos escuchamos seguro.
Escuchar seguro.
Un abrazo.
Esperemos que nos permitamos hablar de algo más alegre.
Esperemos. Un abrazo, buena semana.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Mañana volveremos a las 7:30. Sean felices. Hey.